prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
Les damos la bienvenida al episodio número 19 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona, España, y Guillermo Parra en Quebec, Canadá. Hola, Blanca.
Hola, ¿qué tal? Ya, último, bueno, ahora lo vas a contar, supongo, pero estamos a punto de terminar, ¿eh? Es muy emocionante el episodio de hoy.
Hoy tenemos, casi estamos ahí en el cierre. Hola, Guille.
Muy buenas.
¿Cómo va todo?
Pues iba a decir que todo bien por aquí, pero seguro que no tan bien como allá en Argentina, que habéis ganado la Copa América.
Ah, sí, sí, por fin rompimos el maleficio casi 30 años después. Pero bueno, bien, era hora que disfrutemos de algún triunfo, bien merecido.
Enhorabuena.
He ganado de visitante en Brasil, ¿eh? Así que muy bien, muy bien. Estamos muy contentos, muy contentos. Se lo merecía nuestro Leo Messi.
Es bueno, nuestro también en Barcelona.
Sí, más de ustedes que parece que no, pero bueno.
Nos lo queremos apropiar también.
Sí. Bueno, antes de avanzar y contarles un poquito del episodio de hoy, tenemos que charlar de nuestro patrocinador, Una, la mejor herramienta en línea para creación, traducción y edición de subtítulos y de closed captions para todos los idiomas. Una tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de usar que nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Y les queremos contar que hoy es nuestro último episodio con invitado, porque nos queda el episodio de cierre de temporada, que ahora después les contamos cuándo y a qué hora y cómo. Pero hoy en nuestro último episodio con invitado vamos a entrevistar a Kiko Rovira Veleta, que nos va a contar sobre WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno, y también sobre Loki, que acaba de terminar, así que va a ser un episodio muy actual con uno de los referentes más importantes de la traducción audiovisual en España. Kiko, que tiene más de 30 años dedicándose a la traducción audiovisual, ha traducido, es el traductor oficial de las sagas de Star Trek, Star Wars, Marvel, Rápido y Furioso, que traduce desde la 4, Ocean's Eleven, que también tradujo todo. Así que, bueno, un placer. Y Kiko también es uno de los ganadores en la 8ª edición de los premios Atrae. Recibió el premio Eugenia Martínez por su extensa y magnífica trayectoria como traductora visual. Así que, bueno, la verdad, un invitado de primera para cerrar esta hermosísima primera temporada de En Sincronía. Y además, como siempre, vamos a tener nuestras secciones. Vamos a comenzar hoy con Laboratorio Audiovisual, en donde vamos a aprender a crear estilos con Subtitle Aid para hacer subtitulado para sordos, y también vamos a aprender a hacer esto mismo dentro de la aplicación Closed Captions que trae Una, donde vamos a aprender adicionalmente a también dividir subtítulos para un mismo subtítulo, reposicionarlo en diferentes partes del video. Así que estén atentos si es algo que les puede interesar. Y en la mitad de la entrevista vamos a tener los minutos divulgativos, Blanca.
Bueno, yo antes de decir nada de los minutos, quería decir que de mayor quiero ser como Damián, porque no sé cómo en una sección vamos a hablar de tantas cosas. Así que tengo muchas ganas de ver tu sección, Damián. Pues en los minutos divulgativos vamos a hablar de una tesis doctoral que se ha defendido esta misma semana en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha defendido un amigo mío que se llama Dani Segura. Digo un amigo mío no porque eso sea lo más relevante, sino porque me hace ilusión decir también que es amigo mío, y que ha sido sobre crowdsourcing e interpretación en lengua de signos. Así que bueno, esta vez hablamos de interpretación de lengua de signos, que es algo que hemos hablado menos y que a ver si a la gente le interesa.
Muy bien, y después de la segunda parte de la entrevista, subtítulos con carácter, Guille.
Pues los subtítulos con carácter esta vez van a ser súper originales, van a tratar de Loki, porque es justo el invitado al que traemos hoy, que de hecho ha hecho la versión para doblaje y la versión subtitulada, como también fue el caso de Bruja Escarlata y Visión, o WandaVision, del que hablé en el capítulo, en nuestro episodio 13.
Día.
Sí. Así que, pues nada, estad atentos al final del episodio.
Muy bien. Y bueno, antes de arrancar con el episodio de hoy, les queremos contar finalmente que nuestro próximo episodio es el último episodio de la temporada. El episodio va a ser el 4 de agosto, donde vamos a hacer una emisión en vivo. Va a ser a las 4 de la tarde, hora Argentina, 9 de la noche, hora de España, 3 de la tarde, hora de Quebec. Vamos a darlo también.
Irrelevante para todo el mundo, menos para mí.
Y bueno, la idea del episodio va a ser que respondamos a las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Así que en los próximos días vamos a estar publicando por las redes sociales espacios para que ustedes nos dejen preguntas para el episodio. Y también vamos a hacernos unas mini entrevistas entre nosotros para charlar de cosas por ahí que no se dieron en espacio en estos 19 capítulos ya de nuestro podcast. Y por supuesto que también los invitamos a que nos acompañen en vivo a la grabación del episodio para interactuar con ustedes y hacer preguntas en vivo, lo que tengan ganas, también va a ser posible en nuestro cierre de temporada el 4 de agosto. Y ahora sí, sin mucha más dilación, comenzamos el episodio con el Laboratorio Audiovisual.
Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el Laboratorio Audiovisual con Damián Santilli.
Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 19. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de creación de estilos en Subtitle Edit y una y división de subtítulos para reposicionamiento diferente de dos partes de un mismo subtítulo, también en una. Dos opciones que nos servirán muchísimo para la creación de subtítulos más accesibles o directamente para subtitulado para sordos. Comencemos por los estilos en Subtitle Edit. Esta función, que es particularmente útil para SPS, se puede usar para muchas otras cosas, como crear estilos para reposicionamientos específicos en diferentes partes de la pantalla que nos pueden servir para un subtitulado convencional en donde tenemos muchas gráficas o carteles y debemos reposicionar con frecuencia los subtítulos. No obstante, su uso más habitual llegará en el caso en que creemos subtítulos para sordos y debamos asignar colores según la relevancia de cada personaje. Como ya sabemos, según la norma UNE vigente en Europa, el orden de relevancia para los personajes es color amarillo en primer lugar, verde en segundo lugar, cian en tercer lugar, magenta en cuarto lugar y blanco para el resto de personajes. Con esta información vamos a crear cuatro estilos en Subtitle Edit para los cuatro personajes principales de cualquier material para el que tengamos que crear SPS. Primero, es importante saber que para poder crear estilos necesitamos usar formatos que admitan carga de información de estilos, como los formatos ASS y SSA. Los archivos SRT no nos servirán para esta tarea. Entonces, en Subtitle Edit, lo primero es cambiar el formato SRT a Substation Alpha o SSA, por ejemplo, desde el menú desplegable Format, antes de crear los estilos. Una vez hecho esto, creamos un primer subtítulo en la onda de audio y luego hacemos clic derecho sobre él en la grilla y seleccionamos Substation Alpha Styles. Allí crearemos los estilos. Hacemos clic en New y le ponemos un nombre, por ejemplo Principal 1, y elegimos color amarillo en Primary en la sección Colors. Repetimos estos pasos con el resto de colores hasta llegar a Principal 4. El blanco no hace falta crearlo porque es el predeterminado. Una vez que tenemos esto listo, bastará con hacer clic derecho sobre cada línea e ir a Substation Alpha, Set Style y elegir el estilo deseado de la lista. En los estilos también se pueden cargar otras cosas, no solamente colores, por ejemplo, reposicionamientos diferentes, cajas de fondo y mucho más. En una, vamos a ir a Create y allí iremos a Settings, Project Settings y General, y seleccionaremos la opción Close Captions, para que se active el modo especial para hacer SPS. Con este modo cambiarán algunas cosas en la aplicación. Por ejemplo, aparecerán los botones Display Styles para mostrar los diferentes estilos aplicables al subtítulo y Split Block para dividir un subtítulo en dos y así reposicionar cada parte de un mismo subtítulo en diferentes lugares de la pantalla. Además, en View podemos ir a Toggle Video Grid para ver una grilla sobre el video muy práctica para ubicar el subtítulo en cualquier parte de la pantalla. Para aplicar colores en una, simplemente seleccionamos el texto de un subtítulo y se nos aparecerá un menú flotante con todas las opciones de formato más comunes, entre ellas colores, como los colores principales para SPS. Por último, si tenemos un subtítulo con dos personas a ambos lados de la pantalla y queremos dividirlo, nos paramos en el subtítulo y presionamos Split Block. Esto dividirá el subtítulo en dos en la misma línea y nos permitirá colocar en diferentes partes de la pantalla cada intervención. Lo único que tendremos que hacer es seleccionar el texto de cada personaje en la grilla y ubicarlo donde más nos parezca útil. Por ejemplo, una intervención a cada lado de la pantalla. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram, @traduic, o en Twitter en d-santilli. Hasta la próxima. Bueno, y aquí ya estamos con Kiko Rovira Veleta en el último episodio oficial de la primera temporada, aunque nos queda un episodio más, pero es el último entrevistado, Kiko, un entrevistado estrella para el cierre de esta ardua primera temporada de más de un año de duración. Kiko, bienvenido a En Sincronía.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Kiko, vamos a charlar en el episodio de hoy principalmente de las series de Marvel, de las tres series más importantes de Marvel de este último año y medio, pero hoy vamos a hacer un episodio también tratando de llegar a un público más amplio, no solamente al público de España que ya te conoce y que sabe quién sos, pero así que vamos a arrancar la entrevista de hoy pidiéndote que nos cuentes cómo fueron tus inicios como profesional en el mundo de la traducción, particularmente en el doblaje, que es tu área de especialización.
Bueno, pues yo, en España la gente lo sabe, pero bueno, los que me conocen en España lo saben. Yo en realidad no vengo del mundo del lenguaje, ni de la filología, ni del mundo de la traducción. Yo era de ciencias y hice biología y me especialicé en arañas, en aracnología. Y la casualidad me llevó a probar suerte como traductor después de intentar vivir como aracnólogo. Y
como superhéroe.
De momento intentar, a ver, las arañas eran mi vida, ¿no? Y yo pretendía que lo fueran, pero eran mi vida, pero no daban de comer. Y como no te las comieras ellas,
bueno, puede ser.
También es posible, sí. No lo he hecho nunca, eso sí que no. Total, que yo tuve la suerte de que mi padre conocía un estudio de doblaje porque él era director de cine y llevaba las películas a doblar a ese estudio. Y me dijo, pues ve allí y haz una prueba de traducción, a ver qué tal, porque ya que hablas idiomas, que era lo que se llevaba en aquella época, estoy hablando de los años 80, y total que yo fui...
Situanos en la época, porque eso también es importante para...
Claro, mira, yo estudié la carrera de biología del 77 al 82, y en el 80, del 82 al 85 intenté ganarme la vida como aracnólogo, y en el 85 les dije adiós a las arañas y me metí a traducir, y bueno, en aquel momento no había estudios de traducción, no había nada.
Claro, por eso es importante centrarnos en la época, porque bueno, sobre todo para que lo sepan, en América, en Argentina sobre todo sí, pero en España no en esa época.
En España en el 84 empezó la primera escuela oficial de idiomas y eso, claro. Entonces ya estaba metido en la carrera de biología, con lo cual no... Y la única cuestión era que yo sabía idiomas, y con eso, con esa única herramienta me presenté en el estudio, hice una prueba de traducción y supongo que les gustó porque llevo 36 años, con lo cual tan mal no debía hacerlo, digo yo. Y por suerte, pues mira, siguieron dándome trabajo y a partir de entonces pasó a ser mi profesión. Encantado, vamos, y adoro esta profesión.
Bueno, y Kiko, antes de meternos en el tema principal, si bien ya en la presentación hablamos un poco de vos, pero contanos también para seguir metiéndonos en contexto, en estos más de 30 años de carrera, ¿cuáles son los hitos de tu carrera como profesional?
Pues mira, yo cuando empecé, mi primera traducción fue Rocky IV, de la saga del boxeador, la cuarta, que es la que lucha contra un ruso. Iván Drago se llamaba el ruso. Luego tuve la suerte de hacer El nombre de la rosa, hice El secreto de la pirámide, luego en series Aquellos maravillosos años, Los problemas crecen, La princesa prometida como película, Dentro del laberinto, Agárralo como puedas, que no sé cómo se llama en Argentina, pero...
¿Cómo es en inglés?
Naked Gun.
Ah, la pistola desnuda.
La pistola desnuda, vale, traducción literal, vale. Pues eso, aquí se llama Agárralo como puedas.
Que eso inició las sagas de los como puedas, ¿no?
Exacto, ahí se inició la saga de los como puedas. Yo solamente hice esa, pero por suerte, porque, bueno, la verdad es que es complicadísima, porque el humor llevado a ese extremo es difícil de traducir. Sí. Ya hablaremos algún día de eso. Y luego ya empecé con algunas sagas, tipo Ocean's 11, 12, 13, o la saga de Misión Imposible, la saga de Fast and Furious...
¿Misión Imposible desde la primera?
Desde la primera, todas.
Bien.
Todas. Llevamos 9, creo recordar. Fast and Furious, que también llevamos 9. Yo empecé desde Fast and Furious 4. Rápidos y Furiosos, no sé cómo lo llamáis en
Argentina. Rápido y Furioso, en singular.
Rápido y Furioso, sí. Aquí se llamó A Todo Gas al principio y luego se pasó el título en inglés.
A Todo Gas 9 no daba ya.
No. Fast and Furious 9 en inglés se llama F9, solamente F9.
Exactamente, claro.
Sí, sí, pero nosotros Fast and Furious 9, pero bueno. Y luego ya me dieron uno de mis grandes logros, que fue conseguir que me dieran Star Wars. Desde el episodio 1, los tres anteriores, ¿no? Los tres episodios 4, 5 y 6. Yo era muy joven todavía,
claro,
y no me dedicaba a esto. Y luego ya cuando me metí en el universo de Star Trek, que agarré Star Trek en Star Trek 6 hasta Star Trek 10, que fue la última de la uh-huh. primera tanda, y luego las tres nuevas que se han hecho.
Sí.
Y luego de Marvel empezaron a darme.
¿Y de las series, las nuevas series de Star Trek también te tocaron?
No, de series no. Yo normalmente solo hacía cine hasta que ha llegado la explosión de Marvel.
Ajá,
¿no?
Okay.
Y la primera vez que volví a hacer series fue con las de Star Wars, con Star Wars Rebels, Star Wars Resistance, y luego Bad Batch, etcétera.
Clone Wars.
Clone Wars no. Clone Wars es la única serie de Star Wars que no hice yo.
Ah, okay.
La hizo Rafa Ferrer.
Ah, Rafa.
La última temporada sí. La séptima sí que la hice yo. Ah, pero las anteriores no. Y luego en el universo Marvel empecé con las de Los Cuatro Fantásticos para Fox. Luego todas las de Spider-Man para Sony. Y luego cuando se creó el MCU, el UCM, que decimos nosotros, el universo cinematográfico de Marvel, uh-huh. lo llevaba Paramount en aquel momento. Y yo empecé con Iron Man 2, es decir, la tercera. La primera fue Iron Man 1, la segunda fue Hulk y la tercera fue Iron Man 2. Y a partir de entonces las he hecho casi todas, uh-huh. todas menos tres, de hecho. O sea, ahora con el estreno de Black Widow, de la Viuda Negra, llevamos 24 y de las 24 yo he hecho 19.
Ajá.
Y entonces de repente vino la pandemia y se acabó el cine en seco.
Claro.
Y yo no sabía si iba a seguir trabajando o no, y de repente Marvel tuvo la maravillosa idea de empezar a hacer series. Y tuve la suerte de que me dieron tanto WandaVision, Bruja Escarlata y Visión en España, como Falcon y el Soldado de Invierno y Loki.
Ah, muy bien.
Entonces dirías que fue una decisión pandémica, no realmente porque lo tuvieran planificado por Disney Plus, o dieron casualidad.
No, yo creo que fue casualidad. O sea,
casualidad,
lo que fue pandémico de volver a las series, yo me quedé sin trabajo, estuve 3 meses sin trabajo, no había estado en 35 años, nunca 3 meses sin trabajo, y tuve que llamar a los estudios diciendo, oye, que yo sé hacer más cosas aparte de cine.
Claro.
Y coincidió que llegaron las series, con lo cual ya estaba.
Me parece muy buen mensaje pandémico que digas esto, ¿no? Con la de gente que hay que lo debe estar pasando mal, que digas que tú estuviste 3 meses, pues seguro
sin
que también
duda,
se anima. Aunque sea mal de muchos, ¿no? Con
sí,
suelas
sí.
y un poco tal. Pero sí, yo creo que ayuda bastante a oírlo desde tu lado.
Marzo, abril y mayo fueron 3 meses terribles para mí.
Uh-huh.
Pero bueno, por suerte el trabajo ha vuelto y eso y ahora ha vuelto el cine también.
Sí, normal.
Ahora es fantástico.
¿Con qué reiniciaste después de separarte con WandaVision?
Después del parón, lo primero que hice fue WandaVision, sí.
Sí, okay.
Perdona, ¿sí? David.
No.
En Marvel con WandaVision y en Star Wars con
Mandalorian.
La séptima temporada de Bad Batch. No, con Bad Batch. No con la séptima Batch. De Clone Wars ya lo había hecho, con Bad Batch.
Pero Bad Batch, no, primero Mandalorian, o Mandalorian no lo hiciste.
Ah, no, con Mandalorian, cierto, sí. Con Mandalorian.
Ah, ok.
Mira, okay. Sabes más tú que yo.
No, pero yo sé de, porque sé de Star Wars, no porque sepa de tu vida, pero me lo imagino. Sí, porque sí. Mandalorian es ese. Bueno, vamos a avisarle al público fanático de Star Wars y Star Trek, ¿por qué no? Y de Rápido y Furioso, ¿por qué no? Del otro lado, que para la segunda temporada ya lo tenemos comprometido a Kiko, para que venga a hablar más amplio de todo, y ya que tenemos este episodio introductorio va a ser mucho más provechoso. Pero en el episodio de hoy queremos centrarnos en justamente las series de Marvel que salieron con Disney Plus. Para quienes, los desprevenidos del otro lado, estamos hablando de WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno, y Loki, que acaba de terminar también. Tenemos dos miniseries, WandaVision y Falcon son dos miniseries, y Loki ya está renovada para una segunda temporada, con lo cual también ahí se está haciendo un pequeño cambio en el universo Marvel de series a futuro. Así que vamos a empezar con eso, y justamente me parece muy bueno, Kiko, desde el punto de vista de decir, bueno, cambiar un poco. Contanos esta gran diferencia que hay, que se nota muchísimo en el universo Marvel, entre traducir una película que, si bien, como hemos visto, todas forman parte de un gran esquema siempre, y obviamente no es que estamos traduciendo algo que empieza y termina y ya está cerrado, pero obviamente que no es lo mismo eso que traducir una serie con varios capítulos y con referencias, lamentablemente sobre todo para el que no ha visto todo, pero cada una de estas series con referencias de un montón de otras cosas todo el tiempo, referencias del cómic que hasta ahora no habían aparecido, referencias de las tantas otras películas que ya sí salieron. Entonces, ¿cuál notas vos que es la diferencia más grande entre encarar un proyecto así más cerradito, digamos, aunque no es cerrado, en una peli, y estas series con toda la implicancia que pueden tener en el largo plazo?
Pues mira, para mí quizá lo más importante es el desarrollo de los personajes, porque en una entrevista el propio Tom Hiddleston, o sea, Loki, contaba que él, hasta la serie de Loki, él había estado en total, no sé si, yo qué sé, 85 minutos en total entre todas las películas juntas de tiempo en pantalla él, ¿no? Y de repente ahora se le dedicaban 6 horas. O sea, 6 capítulos de una hora.
Claro, y eso que hubo 3 películas de Thor. O sea,
claro, había 3 películas de Thor, pero en el tiempo sumado de sus intervenciones
no llegaba a una película.
Era muchísimo menos que cuando tienes toda una serie dedicada a ti, ¿no? Y claro, eso te permite desarrollar muchísimo más al personaje, conocer mucho más al personaje, adquirir muchas más cosas que habían salido en los cómics y que en las películas no daba tiempo a que salieran. Y aquí pueden salirse y desarrollarse con mucha más característica. Introducir personajes que en una película no te da tiempo porque no tienes tiempo, valga la redundancia, no tienes tiempo suficiente para desarrollar ese nuevo personaje. Y en cambio aquí, personajes que aparecen, puedes explicar cómo son, su carácter, su manera de ser, etcétera, etcétera, y van a ser semillas de cara a un futuro prometedor, impresionante, que se avecina, ¿no? Y todo esto, las series tienen mucho más recorrido en este sentido que una película.
Impresiona ver el nivel de recepción que genera en el público, ¿no? Digamos, después de tantos años, desde Iron Man 1 hasta ahora, el público, porque también creo que para Disney debe ser un desafío decir, bueno, una película con todo lo que implica salir, ir al cine con amigos, esto, lo otro, pero una serie no es la misma historia, entonces a ver cómo lo recibe el público, y sin embargo la recepción ha sido espectacular. O sea, yo no si ponemos a comparar por ahí con otros servicios de streaming, yo no recuerdo servicios que saquen 3 series diferentes que todos los capítulos tengan arriba de 7 puntos en IMDb en todos los episodios. Obviamente que eso hay mucho de, no necesariamente que las series sean tan espectaculares, sino que hay mucho fanático, pero bueno, es el público destinatario y lo importante es que ese público la pase bien, ¿no? Y el desafío que eso implica, claro, en hacer una traducción que siempre esté a los estándares. Yo te quiero preguntar a nivel general y después vamos a ir repasando un poquito las series, porque eso me parece por ahí lo más interesante también, pero a nivel general, ¿cómo haces vos para no decir mantener la calidad, porque obviamente no sería correcto decirlo así, pero se me ocurre que con la experiencia que vos tenés en el cine, trabajar sobre un producto cerrado en la traducción, el control de calidad que todo eso lleva y demás, es como más sencillo, entre comillas, seguramente no, pero bueno. Pero estos son como mini películas, ¿no? Que sean cortitos, ¿no? Cada episodio de Wanda, por ejemplo, es una película. Cada episodio de Falcon es una película. De Loki ni hablar. Bueno, además, la cantidad de diálogo, después otra cosa que es increíble, ¿no? Una cuestión de producción, seguramente, pero tienen muchísimo más diálogo que una película, todas las series, ¿no?
Muchísimo más.
Entonces, ¿cómo...? ¿Qué? Hablarle al público que sueña el día de mañana en 10, 15 años por ahí o en 5 estar subtitulando o doblando en América o en España, este tipo de cosas. ¿Cómo haces vos para para no perder la calidad en ningún momento enfrentando productos tan importantes, o sea, sabiendo que es algo que es súper masivo, pero a la vez que tiene tantas cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que tienes que tener muy en cuenta cuando haces productos que están relacionados con muchas otras cosas, con los cómics o con películas ya hechas, como habías dicho tú al principio, etcétera, es el tema de la, nosotros llamamos la intertextualidad y los idiolectos, que son dos cosas básicas en nuestro trabajo. La intertextualidad es saber recuperar los textos, es decir, frases famosas, dichos, yo qué sé, expresiones de algunos de estos personajes que han salido en los cómics o que han salido en las películas, y saber reconocerlos y trasladar la traducción que se hizo famosa en nuestro país, trasladarla también a la película o a la serie, ¿no? Y luego el idiolecto, las dos cosas estas, los idiolectos, es decir, la manera de ser de cada personaje, la manera de hablar de cada personaje. Cuando tú te dedicas a una serie de un personaje que ya había salido en producciones anteriores, lo primero que tienes que hacer es aprenderte de memoria cómo es ese personaje. Y gracias a eso, gracias a poderte empapar de ese personaje, te resulta mucho más fácil luego desarrollar toda una trayectoria de 6 capítulos, que no solamente un momentito, sino que realmente tienes que demostrar muy claro. En el caso de Wanda, concretamente, hay una evolución clarísima de la Wanda de los primeros capítulos a la Wanda de los últimos, pero en el caso de Visión es muchísimo más todavía, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que haberte aprendido de memoria cómo era el Visión que habían salido en las películas, que era frío, muy tipo ordenador, digamos, sí. De hecho era Jarvis, con lo cual era un ordenador, ¿no? Y cómo se va humanizando y cómo el hecho de volverse, o sea, de ser padre y todas estas cosas, se va volviendo cada vez más humano. Y es muy bueno porque en el capítulo donde aparece Visión Blanco, es perfecto porque ves claramente las dos maneras de hablar. La manera del Visión Blanco, que es la manera antigua de hablar de Visión, y la manera nueva de hablar de Visión, que es humana. Todo esto tiene una base en conocer al personaje, aprenderse la manera de hablar del personaje, la manera de ser del personaje, y trasladarla a los diálogos futuros. El propio idioma original ya te lo está dando también, quiero decir, tampoco sales, o sea, inventas desde cero, sino que inventas desde el producto que te está dando en la versión original.
No, pero mantener la coherencia es complicado de todas maneras.
Esta respuesta que dabas, Kiko, me plantea una curiosidad, y es hasta qué punto esperan que tú o que vosotros como traductores identifiquéis todos estos elementos, o os dan materiales para ayudaros, en el sentido de que os dan un guión que tiene notas y comentarios diciendo, ojo, que esta frase es muy importante de los cómics y os ayuda, y sale en tal cómic, ve a buscarlo y consíguelo y pone esa frase. ¿Os dan pistas, y hasta qué punto son necesarias para ti?
Necesarias son absolutamente, pero nos dan pocas. Es verdad que el guión viene con bastantes explicaciones, y a veces sí que sale alguna frase que dice, esta frase hace referencia a una escena de Vengadores, la era Ultron, por decir algo, ¿no? Ya que hablábamos de Visión. Pero, por ejemplo, esta frase salió en un cómic tal, no, eso tienes que buscarlo tú.
O sea, solo lo que es referencia al propio universo cinematográfico, digamos.
Claro, al propio universo cinematográfico, y no todo, además, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me apareció Visión Blanco, yo conocía Visión Blanco solo de los cómics, a mí nadie me había hablado de Visión Blanco en el universo cinematográfico de Marvel. Y en cambio, claro, de repente salía y dices, ¡ah, hombre, este es el famoso! ¿Sabes? Típico que los lectores de cómics decimos. Entonces, a la pregunta que hacías, Guillermo, de si ellos esperan que tú saques todas estas referencias, evidentemente sí, las esperan, aunque tampoco están demasiado encima, aunque es verdad que bastante control sí hay, porque por suerte nuestros supervisores y nuestro cliente en general también saben bastante de cómics y de personajes y tal. Pero sobre todo a quien nos debemos es al público, o sea, a los fans. O sea, tú no puedes pretender llamar de una manera o hacer que un personaje hable de una manera cuando el público sabe que ese personaje hable de otra manera. Y ahí sí que hay que ser muy fiel a lo que los fans esperan de ti, digamos. Lo esperan de ese personaje y de tu manera de desarrollar ese personaje.
Yo quería decir que estoy muy contenta de que Kiko esté hablando de intertextualidad y de dialectos, porque son dos cosas que se trabajan mucho en las facultades de traducción, ¿no? Y creo que para todos los estudiantes que lo escuchan, pues eso, ver que un profesional le sigue dando tanta importancia a estos temas me parece importantísimo. Y también te quería preguntar, bueno, me ha parecido muy, muy interesante también este último comentario que has hecho ahora sobre el control y las supervisiones. Te quería preguntar si esto, a la gente que nos escucha, que está estudiando, ¿crees que se trabaja simplemente, entre comillas, viendo mucho material audiovisual, leyendo mucho y qué es la manera? ¿O si crees que tienes algún otro truco que compartir? No sé, ¿alguna especie de toma de notas que hagas tú? No sé.
Bueno, en el caso de, si hablamos de sagas, hay que haberse visto todas las anteriores, eso siempre, ¿no?
Sí, sí, eso claramente, sí, sí.
O sea, yo, sobre todo si no la, si no, perdón por los argentinos, si no la coges desde el principio, como me pasó con Star Trek. O sea, a mí me dieron Star Trek a partir de Star Trek 6. Evidentemente yo tenía que haberme, tenía, por narices, tenía que saberme de memoria las 5 películas anteriores para poder seguir una misma trama. Y en España, concretamente, hemos tenido problemas, tanto en el caso de Star Wars como en el caso de Star Trek, de que las series, las sagas, no habían estado tan controladas como es ahora, como son ahora, o como lo están ahora, sino que habían dado distintas películas a distintos traductores y no, nadie había estado encima para decirles que tenían que seguir una línea de traducción. Y eso se notó. Y yo cuando me dieron el episodio 6 de Star Trek, me encontré que las mismas cosas se habían traducido distintas según la película. Y cuando me dieron el episodio 1 de Star Wars y me vi las 3 anteriores, me pasó otra vez lo mismo. Hasta con la pronunciación de Jedi, Jedi. En España hay los defensores del Jedi y los defensores del Jedi. O del sable de luz y la espada láser, ¿no? Que son las, todas estas cosas. Todo esto, hoy porque no es el tema, ¿no? Pero para esto creamos con Lucasfilm una especie de matriz con todos los nombres, cómo se habían traducido, y se decidió cuáles iban a ser los oficiales a partir de eso. Es decir, no fue arbitrario, fue claro. Y en el caso de Marvel, es verdad, o sea, sin intertextualidad y sin idiolectos no puedes hacer una saga, y menos una saga basada en cómics, porque es que la legión de gente que hay detrás, que se sabe de memoria los cómics, que sabe mucho más del universo Marvel que tú, tú no les puedes defraudar, y si no buscas estos intertextos y los localizas y los encuentras y los trasladas a la película o a la serie en cuestión, les estás defraudando, les estás fallando, y eso no se puede permitir.
¿Por dónde os llega el feedback de los fans? ¿Por las redes sociales? ¿A veces os llega directamente a través de los clientes o no? ¿O no hay esta especie de feedback?
A través de los clientes a veces llega algún caso, pero lo que nos llega a través de los fans nuevamente son críticas solamente.
Ya me imagino. Gente agradecida no hay tanta, ¿no?
No, yo me acuerdo no hace mucho, pues mira, con la última temporada de Clone Wars, ya sé que no es la serie de la que estamos hablando, pero salía un discurso de Mace Windu hablando de cómo iban a intervenir frente al emperador, ¿no? Y yo lo traduje, etcétera, etcétera, tal, y apareció un crítico diciendo, en la película estas cuatro palabras fueron distintas, fueron esta otra, pero cuatro palabras concretas de ese mismo discurso y claro, yo tuve que contestarle diciéndole, estamos hablando de dibujos, las bocas no son iguales, con lo cual no me funcionaba exactamente igual y por eso decidí cambiarlas. Pero es que hasta en eso se fijan, ¿no? Hasta en tres palabras.
Pero en ese caso había sido consciente de que estabas haciendo el cambio.
Claro, pero claro, tú no puedes poner, por cierto, he puesto esto porque ha cambiado con la nota, no hay notas al pie de aquí. Entonces hay que ir con...
Igual, de todas maneras, ahora el tema de las redes sociales y demás, creo que en un principio se servía como para decir, bueno, ojo, atento con esto, porque te pueden decir tal o cual cosa. Creo que hoy por hoy se critica cualquier cosa, entonces es como muy difícil decir, tener cuidado, salvo que metas mucho la pata, digamos, siempre va a haber alguien que critique algo, entonces es como muy difícil, ¿no? Decir, vamos a lograr algo que sea incriticable, no existe.
Evidentemente.
hasta el propio producto original se critica hasta... Ah, no, porque el cordón no era amarillo, sino que era naranja. Entonces, claro, es muy difícil, ¿no?
Nadie critica lo que no ve. Si es comercial y si es visible, lo van a criticar. Uh-huh.
Claro, claro, es evidente. Yo cuando me refiero a tener contentos a los fans o ser fiel a los fans, me refiero a una mayoría de fans, porque siempre va a haber voces claro, críticas, claro. Siempre. O sea, haters sí, hay en sí. Todas partes. Entonces, te vas a encontrar gente que incluso aunque lo hayas hecho perfecto, te va a criticar igualmente.
Por eso, a eso quería apuntar un poco, sí. Una cosa que quiero aclarar para el que nos está escuchando del otro lado, que me parece que es súper importante, porque muchas veces uno dice, bueno, pero Bray, si Kiko hace todo Marvel, a mí no me interesa porque yo no voy a traducir nunca Marvel, o Star Wars, o lo que fuera, o, qué sé yo, o acá en América Latina, no, lo hace todo Katy Ojeda para el doblaje. Bueno, hay una cosa que me parece que es muy importante, y es que el tema de las sagas, hoy por hoy, es en todos lados, ¿no? No tenés que ir a un cómic para que haya una saga, ¿no? Hoy por hoy tenés un montón de series, muchísimas series que tienen una, dos, tres temporadas. A ver, sin ir más lejos, Rápido y Furioso, 9 películas, ¿no? Entonces, creo que es importante que remarcar eso, que para todo el mundo que está escuchando hoy, que quizás no te toque Marvel, ni te toque DC, pero posiblemente te toque cualquier otra cosa que sí termina teniendo después 5 películas o un universo expandido, ¿no? O lo que fuera, como...
Rick y Morty, por ejemplo.
Claro, bueno...
No, pero pues que además sí que puede que te toque Marvel también, o que te toque DC. Es que, o sea, el universo Marvel en estos momentos está creciendo tanto que a mí ya me han tenido que decir, por favor, recomiéndame nombres de gente que pueda hacer este trabajo, porque tú no vas a poder con todo, evidentemente.
Sí, porque además ahora cuando empieza también a aparecer que son mucho más económicas todas las series en dibujitos animados, ¿no? Cada vez más. Entonces es como que también eso. Pero bueno, me parece importante mencionarlo porque creo que también uno dice, ah, pero no me va a pasar, pero en realidad sí, nos puede tocar. Y todo esto que cuenta Kiko no es aplicable solamente a cómics o a Star Wars, sino que puede ser realmente aplicable de cara al futuro, porque hemos visto que cuando una cosa funciona, después se hacen más cosas. Por ejemplo, El Conjuro, ¿no? O El Conjuro, que nace como una película así casi de clase B y que hoy por hoy tiene 3 películas, 3 spin-offs y vaya a saber cuánto más, ¿no? Entonces, bueno.
¿Cuál es Conjuring
en inglés? No sé cómo es
The Conjuring.
¿En español se llama El Conjuro también?
No, es El Caso... El Caso... ahora me has pillado. El Caso algo.
Bueno...
El caso Amityville.
Estos son dos investigadores que supuestamente son.
Expediente Warren. Sí,
sí. Ah, Expediente Warren. Vale, Expediente Warren.
Por los
vale.
Fans. Lo siento
Eddie
por los
Lorraine
fans.
Warren. Sí, eso iba a decir. Y que bueno, digamos, ¿no? Ya tenemos ahí 3 películas, más toda la saga claro, de Adele. Más vaya a saber cuánto más puede seguir surgiendo. Ha pasado con otras películas de terror como So, ¿no? Que no sé cómo se llamó allá, pero que bueno.
So, esa sí que se
bueno, ahora la
del, sí. La del payaso, el payaso. Exacto, en triciclo, ¿no?
Que ahora la volvieron a rehicieron. O sea, a mí me sorprende porque, claro, cuando algo funciona, ¿no? La Purga, que también es otra película de terror, que
sí, llama por la quinta,
creo, sí. Una cosa así. Entonces, bueno... en mayor o menor medida, con más o menos fans, pero el tema de sagas está muy presente, ¿no? En la actualidad.
Tienes toda la razón. De hecho, tú cuando te dan una película, muchas veces no sabes que eso se va a convertir en saga, o ni siquiera esperas que se convierta en saga. Con lo cual, tú haces la película tal cual y de repente triunfa. Pasó con Ocean's Eleven. Ocean's Eleven iba a ser Ocean's Eleven solamente. Y de repente... hubo un Ocean's 12 y un Ocean's 13 y luego ha habido el Ocean's 8 de las chicas.
¿Esa también la hiciste vos? Sí. ¿No, esa tocó?
No, la femenina no, solo hice las masculinas. Pero yo que sé, Cazafantasmas, por ejemplo, Ghostbusters. Uh-huh. Todas estas, tú no esperas que vayan a ir más allá. Yo me acuerdo de una serie muy mala, una saga muy mala de terror que se llamaba Species, Especie Mortal. Que vamos, nadie esperaba que hubiera más Species que la primera y hubo 3 o 4. Quiero decir que hasta con las malas, claro, estas cosas pueden pasar, sí, ¿no? Sí. Critters. Yo tuve la suerte de hacer Critters y se ha convertido en saga de culto, digamos. Y yo, como la primera Critters, pensaba que se había terminado y no.
Hubo sí, más. Sí, sí.
Es decir, que cualquiera que tenga que traducir, cualquier producto, que lo haga con esmero, que lo haga con ganas, que lo haga con mucho cariño, sobre todo, porque a lo mejor triunfa a nivel público y empieza a tener la siguiente. Y eso sí es verdad, si has hecho la primera, hoy en día sí que intentan que
claro, eso también es muy, muy bueno, ¿no?
Uh-huh. Hoy en día sí.
Así que uno puede decir, bueno, yo soy el traductor de tal saga y por ahí eso te genera 10 años de trabajo o hasta 30, como en el caso tuyo.
Y claro, yo ya tengo 61 y de momento hay Marvel previsto hasta 2025, 2026. Vamos, ya no sé si voy a llegar, ¿eh?
En algún momento también te cansarás vos de tanto superhéroe y tanto eso.
Sí, no, ya empieza a tocar bajar el ritmo, sobre todo.
Kiko, para meternos en la parte final de esta primera parte, vamos a hablar de WandaVision, que, bueno, como dijimos, uh-huh. era la primera de las tres series importantes de las cuales queríamos charlar del universo Marvel. Y cuando hablamos de WandaVision, sobre todo para aquellos que no la vieron, lo primero que se nos viene a como del gran desafío, más allá de, bueno, de traducir una serie con personajes secundarios, como hablamos antes, porque si Loki tuvo 83 minutos, Wanda debe haber tenido 20 con toda la furia. Entonces, la pregunta tiene que ver con, bueno, y esto lo aclaro sobre todo para quienes no la vieron, que es una miniserie de 9 episodios, en donde, por un motivo X que no vamos a mencionar, cada episodio está como centrado en una sitcom de una década típica de los Estados Unidos, ¿no? Empieza en la década del 50 y va avanzando así hasta las sitcoms familiares típicas de la década del 2000, 2010 y hasta el final es así. Entonces, uno de los grandes desafíos, y que esto nos va a contar Kiko, es justamente que para más allá de la cuestión estética y de los escenarios y todo eso, también el tema de la época se identifica en el habla, por supuesto, ¿no?
Claro.
Entonces, ese es uno de los grandes desafíos diferentes de lo que es las series de o las películas de Marvel, que es el tema de cómo hablar en doblaje en cada época diferente, en un episodio tras otro episodio. Y bueno, queremos que nos cuentes sobre eso, Kiko.
Bueno, en este caso yo intenté trasladarlo no solo a la versión doblada, sino también a la subtitulada, porque tuve la suerte de hacer las dos, para España, evidentemente. Y volvemos al tema de la intertextualidad, pero aquí llevada a un extremo curioso, que es tenerte que aprender la manera de hablar, la manera de actuar y de hacer broma y todo esto de las series típicas de una época concreta y trasladarla a los gags y los juegos que hay en cada uno de los capítulos de Wanda, ¿no? En el caso de los 50, la base principal es el show de Dick Van Dyke, en la que está basada las bromas. Yo el show de Dick Van Dyke lo conocía poco, porque soy mayor, pero no tanto. En los 50 yo no había nacido todavía. Y entonces lo había visto alguna vez, porque tengo hermanas mayores y ellas sí que les gustaba y tal. Y a veces lo ponían en la tele en mis años más jóvenes, pero la manera de como además en ese episodio, ahora voy a hacer un pequeño spoiler, en ese episodio sale una referencia concreta al show de Dick Van Dyke, entonces allí mismo ya te están dando pie a esto. Tuve que buscar la versión española de esos capítulos e intentar trasladar ese mismo estilo con palabras yo que sé, pasadas de moda, palabras que corresponderían más a mis padres que a mí, digamos, ¿no? Y yo que sé, expresiones tipo córcholis, caracoles, o eslamonda, o chachipiruli, yo que sé, cosas así, ¿no?
Porque acá no tenemos en esa época todavía referencias de doblajes en España de esa serie, ¿no? O yo estoy viendo, está doblada en México. No sé si tiene un doblaje, por ahí no lo conozco yo, pero...
En la de Dick Van Dyke, era... Creo que todavía era doblaje latinoamericano, creo. Pero no estoy muy seguro de todo. La siguiente, la de los años 60, que la base es Embrujada, Bewitched, allí sí que era una de mis series favoritas, con lo cual me resultó muy fácil poderme recrear en la manera de hablar de aquella serie, porque había incluso expresiones que yo recordaba. Luego en la de los 70, no me acuerdo si cuál era. Sí, sí recuerdo que la de los 80 eran varias las que estaban representadas, y una de ellas era Los problemas crecen.
La de los 70 va para el lado de Brady Bunch, Mary Tyler Moore Show, esas son las...
Exacto, sí, sobre todo Brady Bunch, la tribu de los Brady, sí. Y en lo que también, no eran series que yo conocía mucho, pero era muy fácil
tener referencia,
recurrir a unos cuantos capítulos para ver cuál era la idiosincrasia de cada uno de estos episodios, uh-huh, ¿no? Para poderlo trasladar. En el caso de los años 80 y 90... fue mucho más fácil porque una de las bases era, uh-huh, Growing Pains, Los problemas crecen, que como lo había traducido yo, pues me resultaba más fácil encontrar las expresiones.
¿Revisaste tus propias traducciones?
Revisé mis propias traducciones, sí. Y la verdad es que yo acabé muy contento con el resultado.
Detengámonos ahí un segundo, Kiko. Qué emocionante, ¿no? Ese, me imagino que habrá sido, ¿no? Porque, digamos, esta serie también apunta mucho a la cuestión emotiva de atrapar a públicos diferentes, y por supuesto, ¿no? Porque obviamente un chico de 15 años no entiende ninguna referencia de todas las que están pasando en estos episodios que estamos charlando, ¿no? Pero bueno, que encima te haya tocado a vos hacer el doblaje en tus primeros años de esto debe haber sido emotivo, ¿no?
Sí, mucho, mucho, porque, claro, me traían muchísimos recuerdos de mis años mozos, digamos, de cuando yo tenía 20 y pocos y estaba ahí ya empezando. Pero además lo que sí que me ha gustado es que un chaval de 15 años no sabe de qué estamos hablando, pero hemos conseguido que la manera de hablar de cada episodio le haya resultado rarísima. Y eso es muy bueno. O sea, no entenderá que pertenecen a otra época, quizá, pero sí que, desde luego, son expresiones que, claro, él o ella no utiliza, ¿no? Y eso es un, yo creo que ese es el gran logro. Conseguir que... Didi, Guillermo.
Perdona, yo creo que sí se entiende. Sí se entiende porque además, como todo esto va acompañado del lenguaje audiovisual y pasa del blanco y negro, o sea, en el momento en que alguien está en blanco y negro hablando con expresiones antiguas, o sea, antiguas, que no conoces o que te suenan extrañas.
No, pero no se entiende a lo que voy, es a la referencia concreta, no se entiende que está haciendo una referencia concreta a tal o cual serio.
No, la referencia concreta no.
Exacto, a eso me refería. O sea, a lo mejor no sabe que está hablando de cosas de los años 50, pero sí que está claro que es algo antiguo, o que representa algo antiguo, ¿no? Eso sí, pero claro, concretamente la referencia, por ejemplo, al show de Dick Van Dyke o a Mary Tyler Moore o a Los problemas crecen o tal, no la pillarán, claro, seguramente estos, uh-huh, los chavales.
Ni yo tampoco, ¿eh?
¿No?
No, yo tengo que reconocer que tampoco.
Vaya, entonces fallo mío eso. Tenía que haber sido más claro todavía.
¿Y la parte más moderna que hay ahí, por ejemplo? Modern Family, ¿no? En los últimos años, después un poco Malcolm in the Middle también hacen referencia, está ahí.
Claro, Malcolm in the Middle se ve bastante, porque además Malcolm in the Middle es la que está viendo, claro, ella cuando está en el experimento donde se ha encontrado con la gema y ha tenido el desmayo, está sentada y está viendo unos fragmentos de Malcolm in the Middle. Ah, no, es cuando entra Visión en el dormitorio. Y antes de eso está viendo, creo que era la tribu de los Brady o algo así, el momento, uh-huh, de la niña que está cunando al bebé y entra el hermano, uh-huh, con Mónica y tal, no sé si es... Claro, estoy hablando de una referencia muy concreta, no sé si tenéis... En este momento os viene a la imagen a la cabeza, yo sí la tengo, ¿no?
Sí.
La secuencia de inicio también, ¿verdad?
¿La secuencia de inicio? ¿La de la canción o...?
Sí, la secuencia al principio del episodio sí la vi como una referencia, porque Malcolm sí que la...
Del episodio de ese episodio.
Bueno, es otra cosa que lo aclaramos para la gente que no vio WandaVision, que también, además de hacer referencia a las series en el episodio en sí, cada episodio arranca con una apertura diferente, ¿no? Que imita a estas series de las que estamos charlando, ¿no? Entonces también hay canciones,
totalmente,
¿no? También es otro desafío. Por ejemplo, en este capítulo, que para mí es uno de los más lindos, el 6, que empiezan con esa canción así, estilo punk, bueno...
Sí, la de los niños, ¿no? sí, buenísima esa.
Eso, ¿cómo enfrentas ese desafío diciendo, tengo que traducir la canción de apertura, pero igual en realidad es una canción de apertura de mentira porque dura solamente un capítulo esto? Entonces, pero igual es que,
claro,
está muy trabajada en el original también, ¿no?
Sí, no, de hecho, nosotros en esto contamos con un letrista que yo simplemente le puse los diálogos tal como, o sea, lo que se cantaba, tal como se decía con los términos que se utilizaban, porque la canción también es muy de la época. Lo que se dice en la canción también es muy de la época. Y luego un letrista simplemente lo acabo de retocar. Que fue un problema porque en España estaba prohibido utilizar WandaVision porque era una marca registrada y había una de las canciones concretamente, la de Embrujada, o sea, la que se parece a Embrujada, que son dibujitos, como en Embrujada es el título del capítulo 2, es todo el rato música solamente a WandaVision, solamente dicen eso, ¿no? Y creo recordar que en España se quitó, se dejó solo la música, porque claro, no había manera de ponerlo. Y luego en cuando salían WandaVision se decía algo como Gaia, Dugo, o algo así. Porque claro, no se podía utilizar WandaVision.
Explica eso, por favor, porque yo la verdad que no termino de entender.
Claro, en España es el único país del mundo donde se ha llamado Bruja Escarlata y Visión, en vez de llamarse WandaVision, porque WandaVision es una marca registrada de una empresa de cine, ubicada en Barcelona, además. Que son un poco como, no sé si en Latinoamérica lo tenéis también, antes de que empiecen las películas hay una empresa que se llama Movie Records, que es la que te hace todos los anuncios previos a la...
Sí, también.
Canción mítica de ir al cine. Claro.
Movie Record.
Que nos van a vetar el episodio, por favor. No,
va a ser publicidad, ¿no?
Publicidad gratis. ¿Quién se va a quejar de él, hombre?
Bueno, pues WandaVision es otra de estas empresas.
Ahora sí me quejo.
Era una marca registrada y de hecho nos prohibieron, y yo tengo todavía el mail por ahí. No puedes decir WandaVision, ni Wanda y Visión, ni Wanda más Visión, nada que tuviera que ver con los dos nombres a la vez. O sea, tú puedes usar Wanda y puedes usar Visión en los diálogos.
Tiene que pasar 10 segundos entre que dicen Wanda y Visión.
Exacto, casi era una cosa así. Y entonces, claro, es una pena porque llamar a la Bruja Escarlata y Visión es hacer un spoiler brutal de la propia serie, porque claro.
Bueno, eso se quejaron bastante, pero en realidad no es un gran spoiler. O sea, digamos, o sea.
No, porque ya porque había 1000 cómics donde ya todo el mundo sabía que Wanda era Bruja Escarlata. O sea, no. Si tú te basas en los intertextos precisamente y te basas en que estos son referencias que vienen de los cómics, en los cómics ya se sabía.
No, pero claro, es el personaje, nada más que optaron por no decirle Bruja Escarlata por cualquier motivo que sea cuando aparece en la serie, pero en las películas digo, pero es el personaje sobre el cual está basado.
Claro.
Guille, ¿te quedó algo por preguntar?
Sí. A mí me quedó por mencionar, en relación con esto que comentabas de que hacías la versión doblada y la versión subtitulada, precisamente hablé de WandaVision en el episodio 13, que de hecho la idea no fue mía, la idea debo reconocer que salió del colega Rayo, Geray García, que escribió un artículo súper interesante en su blog, Luces, Cámara, Traducción.
Sí.
Y me chocó, o sea, ver que realmente los subtítulos eran tuyos y llevaban tu firma. Y he visto que en estas otras series también, en Falcon y en
Loki.
En Loki.
Gracias, sí. Lapsus. En Falcon y en Loki. Llevaban también tu firma y tengo la curiosidad de saber cómo funciona este tema, hasta qué punto tú te responsabilizas, porque claro, esto es duplicar el trabajo, ¿no? O sea, es, bueno, no duplicar porque es la misma traducción, pero...
No es la misma traducción. Piensa que hay el ajuste por medio, hay la adaptación y muchas veces la adaptación se aleja del original y cuando tú haces subtítulos tú no puedes hacer copia-pega así directo, porque el ajuste no siempre es aplicable a los subtítulos, porque la gente va a oír el original. Entonces tienes que volver a traducir, tienes que ser mucho más fiel al original, porque está ahí. Cuando te permites hacer bromas, que esto tú eres especialista en tus cuando localizas maneras de solucionar subtítulos, ¿no? Y siempre dices, mira, en inglés decía esto y el subtítulo ha sido este, que es muy bueno y tal, 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 pues... Tú te puedes permitir hacer estas cosas, pero en cambio una serie de cosas que en el original quedaban muy bien y en el doblaje se puede ir por otro lado y queda precioso, pero en los subtítulos no puedes.
Entonces, cuando va firmada por ti, tú has hecho los subtítulos de principio a fin.
De principio a fin, sí. De hecho, yo trabajo para... los subtítulos se hacen para Dilax, que tiene la sede... No sé si lo puedo decir esto.
Sí.
Bueno, sí, que tiene la sede en la India. Y a mí me envían los subtítulos por un lado que no tiene nada que ver con el tema del doblaje, nada que ver.
Fíjate, qué curioso. Vale, vale, es que todo esto lo planteo porque es un tema que va saliendo con regularidad cuando la gente habla de estas... de dobles versiones o de aprovechar el doblaje para hacer los subtítulos o aprovechar los subtítulos para hacer el doblaje y a veces no... pues eso, yo qué sé, llega alguien y declara doblaje y subtítulos, que eso es muy habitual, pero en realidad los subtítulos han cogido su traducción y no se sabe muy bien quién los ha hecho ni los ha visto cómo ha quedado ni nada. ¿Y tú los haces de principio a fin?
En este caso, ¿eh? En otros no.
En este caso, vale, vale, ok.
En otros casos, o sea, esto lo he hecho en Fast and Furious también, por ejemplo, pero... que, o sea, también los han pasado por mis manos los subtítulos para hacerlos yo y pero hay otras películas con otras distribuidoras que ni te lo comunican directamente,
claro,
utilizan tu traducción o incluso el ajuste muchas veces para hacer los subtítulos y luego pasan las cosas que pasan, porque utilizar tu traducción para hacer los subtítulos todavía tiene un pase, porque más o menos vas a decir lo mismo, digamos, más o menos, ¿eh? Hay unas cuestiones de medida y etcétera, etcétera, que tienes que tener muy en cuenta, pero bueno, más o menos. Pero claro, si utilizas el ajuste hace trampas, lógicamente.
Totalmente.
El ajuste, me refiero a la adaptación a la boca, ¿eh? Para quien no sepa de qué estoy hablando. Cuando la traducción se adapta a la boca, tú haces trampas y estás cambiando cosas y queda más bonito decir, perro, porque hay una labial, o sea, cierra los labios en un momento dado y la P de perro te va mucho mejor que decir gato, por ejemplo, ¿no? Aunque en inglés decía cat y no decía dog, digamos, o al cual sea.
Sí, sí,
no
sí,
decir
sí,
algo,
sí.
¿Eh? No, cat no, porque ni cat ni dog tienen labial. Pero bueno, decía pig, por ejemplo, y como nosotros cerdo no tiene labial, perro sí, pues a lo mejor hemos cambiado en el doblaje cerdo por perro. Claro, en los subtítulos no puedes hacer eso. Pero en los subtítulos la gente va a oír que dice pig y dice, ¿dónde saquen un perro aquí? ¿No?
Bueno, no puedes teóricamente porque la realidad es que se hace mucho.
Se hace mucho porque se utiliza el ajuste para crear subtítulos. Y eso para mí es un error.
Pero bueno, esas son decisiones del cliente, nosotros a veces poco...
Claro, no seré yo quien lo critique, exacto. Yo, si me dan a mí las dos versiones, evidentemente yo hago las dos versiones. Claro que sé que hay cosas que sí que puedes copiar y pegar, evidentemente, porque hay frases que son idénticas en las dos versiones. Pero si no, todas las demás tienen que ser genuinas. O sea, cuando haces subtítulos, cuando haces doblaje, haces doblaje.
Claro. Bueno, muy bien, vamos a hacer, Kiko, acá el corte de nuestro episodio de hoy para escuchar los minutos divulgativos con Blanca y enseguida volvemos con la segunda parte de la entrevista.
En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
Hola a todos. Esta semana se ha defendido en la Universidad Autónoma de Barcelona una tesis doctoral sobre interpretación en lengua de signos catalana de unos cuentos infantiles. Esta tesis doctoral la ha realizado Daniel Segura y ha sido dirigida por las doctoras Elena Casas Tost y Sara Rovira Esteva. Así que lo que he hecho en esta sección es invitar al protagonista, al doctorando, ahora ya doctor, flamante doctor Segura Jiménez, Daniel, para que nos cuente en qué consiste la plataforma que ha construido en su investigación doctoral y os animo a todos a echarle un vistazo si os interesa el tema de la interpretación en lengua de signos, que es un servicio de accesibilidad del que hemos hablado mucho menos en este programa que de otros servicios. Adelante, Dani, ¿qué podemos encontrar en esta plataforma?
La plataforma CrowdSign es un proyecto de investigación cuyo objetivo es explorar las posibilidades del crowdsourcing como método para proporcionar servicios de accesibilidad. El crowdsourcing, que es una palabra reciente, que se define como un método de trabajo por internet que involucra a personas, que a menudo trabajan de forma voluntaria y sin ánimo de lucro, en un proceso de trabajo colaborativo mediante las herramientas de la llamada Web 2.0. En concreto, el proyecto CrowdSign es una plataforma de crowdsourcing que tiene como objetivo la producción de contenidos literarios infantiles en lengua de signos catalana. Nos hemos encontrado con que, al inicio de este proyecto, con que hay muy poca producción de este tipo de materiales. Y nosotros pensábamos que el crowdsourcing era un método fácil y barato para proporcionar este tipo de servicios de accesibilidad. En la página web de CrowdSign, los voluntarios, personas que de la comunidad sorda o personas que están en contacto con la comunidad sorda, como estudiantes de traducción e interpretación en lengua de signos o intérpretes profesionales, podían aportar sus traducciones de cuentos infantiles en lengua de signos catalana. Estos voluntarios podían enviar sus traducciones en vídeo mediante un formulario web y luego el moderador de la plataforma podía evaluar su calidad y al final podía terminar subiendo estas colaboraciones en la página web. De forma que luego cualquier persona que esté buscando cuentos infantiles en lengua de signos catalana puede simplemente acceder a la sección de vídeos de nuestra web y ver los diferentes cuentos que nuestros voluntarios han traducido, han signado en lengua de signos catalana.
Muchas gracias, Dani. Pues ya lo sabéis, si os interesa el tema de la lengua de signos, tenéis una oportunidad de ver estos cuentos signados en lengua de signos catalana y de leer algunas pautas de cómo es conveniente signar material audiovisual de este tipo en la página que os dejaré en la cajita de información, que es paginas.uab.cat/crowdsign. Y aquí va a terminar la primera temporada de estos minutos divulgativos. Espero que os hayan interesado y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.
Muchísimas gracias, Blanca, por los minutos divulgativos. Y aquí estamos de nuevo con Kiko Rovira Veleta charlando principalmente de las tres grandes series de Marvel de estos últimos 2 años, pero de todo un poco como corresponde. Y bueno, ya tocamos al tema de WandaVision o de Wanda y otro personaje que no sabemos cuál es. Vamos a hablar ahora de las dos últimas o de las más recientes, que son primero Falcon y el Soldado del Invierno y Loki. Y una de las cosas que me gusta, me gustaría que charlemos sobre estas dos series, es el tema de los diálogos, intensos y extensos diálogos de ambas series, de Loki sobre todo, pero también en el caso de Falcon y el Soldado del Invierno también, que tiene muchísima acción, bastante más acción que Loki, pero a su vez también todo un entramado político, social, económico, toda una cuestión que parece House of Cards y no Falcon y el Soldado del Invierno. Pero bueno, ¿qué diferencia grande tenemos entre traducir esto, por ejemplo, y no sé, las de Capitán América, suponete?
Bueno, en principio Falcon y el Soldado del Invierno iba a ser una continuación de Capitán América, por decirlo de alguna manera, pero mezcla toda una serie de cosas sobre terrorismo y hasta dónde se puede considerar realmente terrorismo o no, reivindicaciones que cuáles son más justas o son, hasta qué punto son justas o no, etcétera, etcétera, mucha reivindicación política, etcétera, etcétera, pero a nivel traducción de lenguaje complicado, en eso se lleva la palma Loki, pero vamos.
Loki, claro.
Porque claro, Loki que habla de multiversos y de el jugar con el tiempo.
Es que no sé, Loki por momentos no se entiende, yo de haberla visto en inglés no se entiende prácticamente que lo...
No. De hecho, yo sé que hay cosas en la traducción que tampoco se entienden porque es que no se entendían en inglés. Entonces, claro, tú tienes que ser fiel a lo que dicen. Y dices, bueno, hay muchas cosas, en Loki sí que hay muchas cosas que te hacen pensar que se van a desarrollar en un futuro. Es decir, que aquí las dejan un poco como pilladas con pinzas, porque en un futuro se van a desarrollar más. Esa es la sensación que da.
No quiero... Pero acá, claro, en ese sentido, ¿vale? Lo que podemos observar que yo veo que son dos series completamente diferentes, ¿no? Además, una es una miniserie y la otra es una primera temporada. Pero yo lo que sí noto como puntos en común es, a diferencia de WandaVision, es la cantidad de interacciones con otros tipos de personajes, ¿no? De cantidad de diferentes personajes, además de los protagonistas que van apareciendo con sus pequeños momentos y demás, ¿no? En Falcon, con este, no sé, este Capitán América 2, digamos, y, o 3, y su sidekick, digamos, está la organización terrorista, entre comillas, el personaje de Sharon, bueno, en fin. Y en Loki, que ahora, eso sí le quiero, lo dejo aparte, no las quiero mezclar porque hay un montón de cosas diferentes que interesantes, pero sí noto esta cuestión de la cantidad de personajes, ¿no? En las dos series.
Sí. Vamos a dejar Loki para después. En Falcon hay una cosa muy curiosa. A ver, por culpa de la pandemia se trastocaron todas las fechas de estreno. Y en un principio, lo primero iba a ser Viuda Negra, a continuación iba a ser Falcon y a continuación iba a ser WandaVision. Y luego ya Loki, ya claro. Sí que estaba al final. Y es curioso porque hay un personaje, que tampoco quiero hacer spoiler y no voy a decir nada, pero hay un personaje que aparece tanto en Viuda Negra como en Falcon, que el público tenía que haberlo conocido al revés.
Claro.
O sea, tenía que haberlo conocido primero en Viuda Negra y luego en Falcon. Pero las cosas cambiaron y la gente lo ha conocido primero en Falcon y luego en Viuda Negra. No voy a decirle.
Podemos charlar un poquito de Viuda Negra también después, un poquito. ¿Te parece antes de Loki o después de
Loki? Tampoco puedo hablar mucho porque esta sí que está muy recién estrenada.
Quiero preguntar algunas cosas que no tienen que ver con el argumento, no te preocupes. Pero hablamos después de Falcon, ¿te parece? De Viuda Negra.
No, después de Loki, me da igual. Eso.
Dale, cuando
vos quieras.
Bueno, te interrumpís ahí, perdón.
No te preocupes. Con Falcon se introducen un montón de personajes nuevos, se introducen un montón de situaciones nuevas. Yo no confiaba mucho en la serie de Falcon, la verdad, porque a mí el Soldado de Invierno me gusta mucho, sí. El personaje me gusta mucho, el Barón Zemo me encanta.
Muy bueno.
Y Sharon me gusta también. Pero para mí Falcon como Falcon no era un personaje que destacara mucho, ¿no? Entonces yo creo que en eso se tiene bastante mérito de que le han conseguido dar bastante más recorrido del que en un principio podíamos haber imaginado que tenía este personaje. Y si se hace un Capitán América 4, y sale él como protagonista, las cosas se habrá sentado ya una base para eso, ¿no?
Sí, hasta incluso se habla desde el punto de vista del nivel de actuación de Mackie, ¿no? No lo digo yo, digamos, hay muchas publicaciones en como que casi le aprendió a actuar un poco más todavía para este tipo de personajes, me refiero, ¿no?
Claro, porque de hecho Falcon en las películas de Capitán América sobre todo y tal, Falcon era muy frío, ¿no?
Totalmente.
No emanaba cariño, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? No era un personaje que tuviera grandes seguidores detrás. En cambio, el Soldado de Invierno, sí. El Soldado de Invierno, hay mucha gente que adora al Soldado de Invierno, siendo, bueno, siempre, normalmente los malos, por decirlo de alguna manera, siempre nos han gustado mucho, ¿no? El caso de Loki es clarísimo.
El malo con esos tintes de bueno o que se quiere redimir, ese es un clásico de. Sí.
Exacto, malo con tintes de bueno, ¿no? Claro. Que en Loki también pasa, que tiene sus momentos de volverse más bueno, ¿no? Digamos, cuando se ofrece a su hermano, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a hablar más de vamos con Falcon. Entonces, el Soldado de Invierno ya se sabía que iba a triunfar entre el público, al menos es mi opinión, ¿eh? Y en cambio, Falcon tenían que hacer un trabajo realmente de pico y pala, o sea, de darle carácter al personaje y tal. Y creo que en ese sentido lo han logrado bastante. Mackie ha mejorado bastante como actor, muchísimo. En mi opinión. Me gustó mucho la intervención del primer soldado, el primer super soldado. Sí. Me encantó el diálogo que tienen, la discusión
muy
que tienen
profunda,
ellos dos.
Sí.
Me gustó mucho, muy profunda, me disfruté mucho con ella y me dio, no sé, yo creo que me dio más ganas de seguir adelante con la serie, ¿no?
Claro. Para quien no lo tenga claro, estamos hablando del personaje que se llama Isaiah Bradley.
Bradley, sí.
Vos hablabas hace un rato del tema de cómo vos tenés que mantener, desde el punto de vista del doblaje, la construcción de personaje, ¿no? Pero acá estamos, este Falcon es prácticamente un Falcon nuevo, es un personaje nuevo, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo, qué tomaste, o desde el punto de vista, o si tomaste algo vos, desde lo poquito que aparecía antes, o hiciste una construcción, digamos, nueva, como en la serie casi?
No, en este caso, así como el Soldado de Invierno, era muy fácil prepararte al personaje, porque el personaje sí había dado mucho de sí en las películas anteriores, incluso uh-huh. no habiendo salido demasiado, ¿no?
Bueno, es que Capitán América, esa película fue muy, muy exitosa, es una de las mejores para mí, sí, entonces...
Claro. Tanto la primera como la segunda me parece muy interesante. Pero en la segunda aparece Maki y... Claro, la segunda que está dedicada al Soldado de Invierno. Ahí aparece Falcon y la verdad es que tiene muy poco.
Sí.
Muy poca relevancia su papel, digamos. En general, también aparece luego en Civil War y aparece también en Vengadores Infinity War y en Endgame y todo esto, ¿no? Pero como personaje, no era un personaje demasiado desarrollado. Y yo no tenía base para preparármelo, porque en los cómics tampoco hay una historia muy larga de un Capitán América negro, ¿no? Y entonces, la ventaja es que en los propios diálogos ya se veía la fuerza que le intentaban dar, ¿no? Toda la relación con la hermana, toda una serie de cosas que son externas al personaje como tal, que son simplemente para reforzar la imagen de ese personaje que nos tiene que llegar al público, ¿no? Y entonces sus diálogos ya estaban un poco orientados en ese sentido, con lo cual la traducción simplemente era ser fiel a esa misma orientación.
Claro. Creo que estos personajes, si bien no voy a decir que uno no le da tanta importancia, además, esto me había quedado de preguntarte, Arte, ¿vos te haces una especie de Wikipedia de tus caracterizaciones de los personajes cuando tenés estas sagas con tantos personajes diferentes, aunque aparezcan 2 minutos nada más? ¿O cómo lo manejas eso?
Bueno, sobre todo me preocupo del tema de los idiolectos, como se ha hablado antes, de la manera de ser de cada personaje y tal.
Me refiero a que vos te lo construís aparte, además de la traducción que haces, como una enciclopedia, digamos, o cómo lo manejases.
No, tengo la mala costumbre de hacerlo solo mentalmente. Y entonces me creo al personaje y, o sea, creo de crear, no de creer, ¿eh? Me creo al personaje aquí dentro de la cabeza y le veo una línea. Intento verle una línea imaginaria de manera de ser y la intento plasmar igual. Insisto en que el propio idioma original te la está dando.
Con tantas, digamos, las series que tienen 20, 30, 40, estas películas, 40 personajes, digamos, es como difícil también, aunque la serie... Porque hay errores también en la propia continuidad de las películas y de las series también, ¿no? O sea, si vamos a meternos, o sea, no vamos a decir que el producto original es perfecto, y a veces uno eso lo detecta y se imagino que hasta se puede corregir, incluso desde el punto de vista del doblaje, ¿no? Algunas cositas.
Alguna cosa se puede corregir, lo que pasa es que no siempre te lo permiten. Lo que sí puedes hacer es elevar notas. O sea, decir, por favor, decirles al cliente, en este caso, claro, yo primero hablo con el estudio de doblaje habla con el cliente, si hace falta, ya hablará con Burbank. Pero yo de momento se lo digo al estudio, les digo, oye, fijaos, ojo, porque aquí están hablando de no sé qué y en tal película se le llamó no sé cuántos, ¿no? O sea, sí. Pero a ver, a veces llegan a buen puerto y otras no. Me acuerdo, y esta es una que no tiene nada que ver con todo esto, me acuerdo que en Misión Imposible, no me acuerdo si era la 2, la 3 o la 4, una de estas, resulta que estaban en España y aparecían unos tíos vestidos de mexicano que llevaban unas vírgenes a los hombros y luego les prendían fuego. Y decía Anthony Hopkins, decía, curiosa costumbre de los españoles que queman a sus santos. Claro, yo tuve que escribir diciendo, a ver, o sea, no tienen ni idea de lo que hacen en España, porque, ¿no? Y luego, además, era como en Valencia o algo así, y la música era en sevillana, no sé, era todo un contraste completamente equivocado,
no.
Y no sirvió de nada. O sea, yo intenté decir, yo no puedo poner estas cosas porque es un error garrafal, y la obligación era, las tienes que poner, o sea...
Bueno, pero luego recibirían las críticas que...
Claro, las críticas también fueron brutales, claro. Empezando por mí mismo.
Y vamos a pasar a Loki ahora, si te parece, Kiko. De Loki, una de las cosas que me parece más relevante, más interesante, es el tema este que ya tocamos recién, que es el tema de que no se entiende nada de lo que está pasando. o es de esas series que supuestamente no se entiende nada y después cierra, ¿no? En otras temporadas, ¿no? Es como traducir la temporada 1 de Juego de Tronos, qué sé yo. ¿Cómo enfrentas ese desafío en la traducción?
Bueno, es muy difícil porque yo mismo no entendía muchas cosas que venían, pero quedaba muy claro eso, que quedan cosas como en el aire, que, a ver, ahora no quiero hacer spoiler, pero el mismo capítulo último,
sí,
te están presentando a un personaje sin llegar a nombrarlo, pero que te está abriendo una puerta al futuro brutal. De alguien muy malo, por decirlo de alguna manera, no quiero decir nada más. Supongo que sabes a quién me refiero si es que has visto el último capítulo. Sí,
sí, lo vi.
Que no es el mismo, sino que es una versión de sí mismo, etcétera, etcétera. Bueno.
Pero eso, igual, de todas maneras, eso, digamos, un poco abre juego a, como decíamos recién, a un montón de cosas que vas a saber
montón,
qué
es lo
que hacen con todo eso, ¿no? Claro, o sea que no es tampoco que uno dice, es un spoiler de lo que va a pasar en la segunda temporada.
No.
En realidad, no hay manera de adivinar qué es lo que
va a pasar. Exacto, te están diciendo ahora que van a pasar cosas, pero no te concretan ninguna. Y entonces, claro, todavía te dejan como más nervioso todavía porque ves que hay muchísima, como decimos en España, no sé si en Latinoamérica también, hay mucha tela que cortar, ¿sabes?
Sí,
hay muchísimo tema del cual sacar jugo, pero en cambio no concretan nada. O sea, todo está en el aire, ¿no? ¿Qué va a ser de Mobius? ¿Qué va a ser de Loki? ¿Qué va a ser de Sophie? ¿Qué va a ser de todos? Todo queda un poco así, ¿no? Todo es así, todo queda en el aire. ¿Y qué va a pasar con la AVT, que ha quedado toda como descontrolada? No sé, hay muchas cosas
colgadas. Claro. Sí, hay que ver qué es lo que, también imagino que habrá mucho ahí de definir qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar. Otro tema que es muy interesante de esta serie, que me gustaría que cuentes, a ver cómo lo abordás desde el punto de vista del doblaje, es el tema de que, bueno, la historia nace de esta serie de Loki, del Loki que se escapa de casualidad en la peli de Avengers. Entonces, descubrimos que eso se denomina como que Loki es una variante, es decir, una versión de muchas de Loki. Y a lo largo de la serie aparecen distintas versiones, viejas,
muchísimas,
jóvenes, femeninas, masculinas, sí, animales.
Sí, sabes de todo.
Bueno, pero no deja de ser Loki, ¿no? Son todos Lokis. ¿Y cómo se aborda tantas variantes?
Es curioso porque son todos Lokis y no todos son Tom Hiddleston. O sea, pueden cambiar físicamente también, porque el mismo Loki fanfarrón, que creo que le llamábamos, que es el Loki negro grandote, ya veas en qué se parece.
Sí.
Bueno, y el animal, ni te cuento, ¿no?
El Loki cocodrilo.
El Loki cocodrilo, ya veas que
pero bueno. Claro, bueno. Pero bueno, hay algunos que tienen muy poquita cámara, pero hay otros, como ya sabemos, que tienen mucha más, ¿no? Entonces,
hombre, el Loki clásico, que le llamamos al Loki mayor, es un personaje que tiene mucha importancia. Aparte que es un actorazo, sí, como la copa un pino. Uh-huh. ¿No? Y entonces está muy bien, me gusta mucho el final de él, me gusta mucho.
¿Y eso como lo tomaste como si fueran diferentes personajes? ¿Cómo hiciste esa?
Bueno, insisto, en este los propios diálogos te están llevando. Tienen una serie de cosas que les hacen iguales a todos, ¿no? Una serie de maneras de hablar o de expresiones, gestos que les hacen iguales.
Bueno, pero para eso voy, ¿no? Que por ahí decís, esta frase que ya la usé de Loki, la puedo enganchar, ¿hiciste
claro,
algo de eso?
Claro, esto, frases, bueno, de hecho, en el caso de Loki, o sea, de él mismo, uh-huh, hay un par de frases que venían de las películas de Thor, que ya habían salido.
Claro.
Y que simplemente las rescaté y las volví a colocar. Volvemos a los intertextos, uh-huh, que decíamos.
Claro.
Pero incluso
aquí, las rescataste de tu mente ahí, no mientas.
Bueno, de mi mente en parte porque las películas de Thor no las hice yo. Entonces, ahí tuve que. La verdad es que me las sé de memoria, eso sí es verdad.
Okay.
Pero incluso a nivel visual también tienen algunos gestos y algunas cosas que les caracterizan, ¿no? Hay un momento en que Mobius dice: desde luego, sois los dos. Está claro que sois el mismo, algo así le dice a Sophie. fobia en su momento. Uh-huh. Porque Sofía acaba de soltar una frase que es típica del Loki que hemos visto en las películas, ¿no? Y claro, estas cosas sí hay que tenerlas muy en cuenta, porque tienes que si esta pista se le proporciona al público original, tú tienes que proporcionar la misma pista al público de destino, ¿no? A nuestro público, en este caso.
Claro. ¿Tuviste alguna influencia en esta serie en particular con otro tipo de materiales y demás? Porque también a veces me imagino que si es en series como esta, en donde queda mucho por resolver y no se sabe nada, digamos, uno a veces por ahí dice, bueno, intento buscar pistas, ¿no? Yo iba leyendo todas las notas, o sea, salió un capítulo y después se escriben 100 notas sobre quién puede ser tal o cual personaje y esto y lo otro y de dónde viene, por qué tal referencia. ¿Vos a eso le prestás atención en la investigación?
O sea, yo leo Cinemas Comics y uh-huh. esta especie de blogs que hay sobre y te dice sí. por qué no sé qué va a ser malo. Lo que pasa es que les hago poco caso.
¿Por qué el color amarillo
exacto,
del traje?
Exacto, no cosas era así. Sí. ¿No? Muchas veces está bien porque hay cosas que son acertadas y cosas que no. Pero claro, yo no voy a decir nunca nada. Entonces yo simplemente leo y cuando sé que se equivocan me hace gracia. Bueno, no os podéis ni imaginar por dónde vais. Y cosas así. Y hay veces que dices, mira qué listos. Que realmente claro. han deducido cosas que no tenían por qué deducirse. Está bien.
Y en la etapa previa, digamos, cuando vos todavía no nadie lo vio, digamos, pero sí, por ejemplo, se escriben un montón de cosas sobre qué creen que va a tratar la serie o ese tipo de cosas. O se hace, por ejemplo, yo he leído artículos de que hablan de bueno, de eso, ¿no? De las referencias que pueden darse a los cómics, o qué personajes del cómic uno espera que aparezca en la serie, y todo eso. ¿Eso vos lo usás como documentación? ¿O?
No, simplemente lo leo y me callo la opinión propia, porque claro, muchas veces yo sé más de lo que está especulando, ¿no? Claro. Entonces, claro. No opino nunca y no intervengo jamás en estas cosas, lógicamente yo no puedo hablar de uh-huh. el trabajo, y menos cuando el trabajo está empezando.
Yo tengo una consulta sobre el tema de confidencialidad y seguridad y demás, porque me consta que en algunos proyectos te hacen trabajar in uh-huh. situ en los estudios de doblaje. Y en estos casos, al haber hecho las dos versiones también, doblaje y subtitulado, y como decía, si Deluxe está en la India, ¿qué medidas de seguridad se han tomado? ¿O has tenido que hacer una cosa para una versión y para otra? ¿Cómo has trabajado?
Bueno, yo tuve que pasar una auditoría por parte de Disney para poder trabajar en casa con las series. Y eso es una serie de pruebas porque... lógicamente es material muy sensible, yo tengo mi ordenador absolutamente blindado y no esto, pero de todas maneras todo el material está siempre en la nube, o sea, yo no tengo acceso. Pero hay una serie de cosas que no, que se tiene que ir al estudio a hacerlas porque son demasiado importantes.
Claro, pero te llega el material sin rotoscopar ni nada por el estilo.
En realidad no te llega, el material te dan acceso a él que está en la nube. O sea, tú no tienes físicamente prácticamente nada, y mucho mejor así, ¿eh? O sea, yo nunca tengo un guión en papel ni ninguna cosa de estas, porque y además prefiero que sea así. O sea, las medidas de seguridad están para algo y yo creo que son importantes y hay que respetarlas. Y en el caso de los subtítulos, simplemente también es en la nube, son subtítulos en la nube, que tú simplemente entras en la plataforma y vas dejando tu traducción en su plataforma y nada más.
Vale, entiendo.
Físicamente, en estas cosas, claro, o sea, es una manera de trabajar en casa que en realidad no estás trabajando, estás trabajando tú en casa, pero todo el material no está ni siquiera en tu ordenador, está en el aire, con una seguridad enorme, porque
claro.
tú no puedes, y es lógico, o sea, no a nadie le interesa tener material sensible en su propio ordenador. O sea.
No, está claro.
Kiko, acá tengo una pregunta que había puesto Guille cuando estábamos preparando el episodio, que está, me parece muy interesante como para darle cierre a esta parte de las tres series, que es de que vos hiciste la traducción, ¿no?, para doblaje de las tres series que charlamos hoy, pero la dirección del doblaje de las tres series fue
distintas personas
diferentes.
Y la
Rafael Calvo en el caso de Falcon, Pablo Sevilla en el caso de Bruja Escarlata y Manuel García Guevara en el caso de Loki. Uh-huh. ¿A qué crees que se debe esta decisión de parte de Disney?
La decisión de quien traduce es del cliente, en este caso, y la traducción de quien dirige, el estudio lo propone. Y entonces al cliente le puede parecer bien o mal, digamos. A mí directamente dijeron que tenía que ser yo quien la tradujera. Puede que la siguiente ya no, pero de momento ha sido así. Y la primera se hizo en Madrid, con lo cual se buscó un director de doblaje de Madrid, que es Pablo Cerilla. Las otras dos se hicieron en Barcelona. La primera la hizo Rafa Calvo, que es el que hace la mayoría de películas de Marvel, y conocía muy bien al Soldado de Invierno porque lo había tenido en Vengadores y en películas así. Y en el tercero se buscó una persona que conociera el universo Marvel al dedillo, y ese es Manolo García, que es Marvelita a muerte. Y las decisiones las toma, o sea, el estudio propone y el cliente decide, ¿no? En el caso de las traducciones, directamente puede, no sé si el estudio me propone a mí, pero directamente ya cuentan conmigo, porque antes de saber que voy a hacer la serie ya me está llegando el aviso del material, ¿no? O sea que, es decir, está claro que ya han decidido que sea para mí, pero antes de que incluso me lo comunico, no me lo acaban de comunicar o lo que sea. Pero quiero decir, estas decisiones nunca son propias, o sea, quiero decir, mañana a lo mejor se lo van a dar a otro todo el material, o sea, no.
No, igual acá, digamos, de momento no hubo ningún tipo de conexión entre ninguna de estas tres series. Es como que las series parecerían conectarse con próximas películas, más o salvo el caso de Loki. Quizás podría ser relativamente problemático el tema de que haya tantos directores distintos y con un mismo, cuando se decide al mismo traductor, o eso a vos no te cambia mucho.
A mí no me importa quién vaya a traducir, a quién vaya a ajustar y a dirigir. Yo voy a hacer, o sea, vamos a decirlo, es que no queda muy bonito decirlo así, pero quien sabe de Marvel, por decirlo así, soy yo. Entonces, yo soy el que voy a
o sea, todos tienen claro que mucho no te pueden tocar. A eso.
Exacto,
no me refiero,
claro. Hay quien se atreve más y quien se atreve menos simplemente porque sabe más o menos, ¿no? Pero sobre todo lo que tocan es adaptar a la boca, o sea, retoques procurando no cambiar muchas cosas. Si se cambian algunas cosas, normalmente es por el supervisor del propio cliente, que normalmente también sabe mucho de Marvel y sabe por dónde puede cambiar sin que afecte, digamos, ¿no?
Claro.
Las correcciones, en estos casos las correcciones siempre son muy buenas y se agradecen porque no las hace una persona cualquiera. Enseguida notas que quien hace las correcciones sabe de lo que está hablando.
Claro, claro.
Eso es importante. Con lo cual, la figura del ajustador y director es mucho más preocuparse de la interpretación de los actores y de que los diálogos queden bien encajados en la boca que de lo que dicen en sí, ¿no?
Okay.
Eso es más función nuestra.
Bueno, en España. En América.
En España, claro. No, es que la figura del ajustador en América no existe tampoco, ¿no? O sea,
no, claro, pero además la ocupa en cierta medida también en quien dirige, ¿no? Entonces eso es como que a veces... No digo en el caso de producciones tan grandes ni demás, porque no parecería ser tan así, como comentaba Katia cuando la entrevistamos, pero sí que es muy común por ahí en otro tipo de materiales, como que digamos, muchas veces hasta los propios directores no confían nada en quien hace las traducciones y entonces no... se cambian un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, en este caso, evidentemente, no va a pasar eso.
Yo creo que depende mucho de qué material estemos hablando, ¿no? O sea, hay otras películas en las que quizá no hay no hacen falta tantos conocimientos de base, y entonces a lo mejor, pues yo qué sé, mi traducción no les ha gustado nada y lo han cambiado todo de arriba abajo, pues bueno.
Ah, claro, claro.
En este caso es verdad que cuando tú tienes la, yo qué sé, la placa de experto en tal o de que tienes conocimientos, se atreven menos a tocarlo también.
No, claro, me imagino que sí. Pero bueno, también hay que ver cuánto te conocen. Supongo que no, por ahí no sé si hay tanta, no sé cuál es la relación entre el mundo. Porque acá, por ejemplo, no sé si se conoce tanto, los directores conocen tanto a quiénes son siempre los traductores o saben cuál es la historia del traductor de fondo, qué sé yo. En el caso tuyo me imagino que sí, pero debe ser bastante más difícil para quienes están recién empezando, claro, o claro, algo así, ¿no?
No, tampoco es tan común. O sea, a mí porque llevo muchos años sí me conocen, pero no, muchas veces hay ajustadores y directores que ni siquiera preguntan quién ha traducido. Les da igual.
Claro, claro, claro. Exacto, exacto. Y la última relacionada con las tres series, el tema de que Disney haya optado por estrenar semanalmente en vez de poner todo junto, ¿eso a vos te cambió algo desde el punto de vista laboral o igualmente se tradujo todo junto y listo? ¿Cómo funcionó eso?
No, yo he ido traduciendo sobre la marcha y en algunos casos en casi todos, creo que en los tres casos la serie empezó a emitirse cuando yo todavía estaba haciendo los últimos capítulos. Creo recordar, ¿eh? Okay. Pero yo, o sea, a mí me han ido dando...
Qué presión.
Sí, claro, no te puedes retrasar, eso está claro. Pero no, o sea, a mí me van llegando los capítulos a medida que los hacen, ¿no? Lo que sí es verdad es que el tratamiento de estas series es casi de cine y... Por lo tanto, va a haber revisiones del propio guión, varias revisiones, va a haber guión preliminar 1, guión preliminar 2, hasta el guión final, digamos, y vas a tener que hacer revisiones sobre el revisado, etcétera, etcétera, como en las películas, que nos pasa muy a menudo, y pues a lo mejor están emitiendo el capítulo 1 y tú estás haciendo el 5, por decir algo, pero bueno.
¿Y te pasó, no sé si podés contar algún caso concreto, pero te pasó en alguno que digamos, que cuando te toca el 5 decís, ah, esto que puse en el 1, pero ya después salió?
Sí, esto pasa muchas veces.
Bueno, no, la pregunta tiene que ver, por ahí obviamente que eso antes pasaba, ¿no? Por ahí más seguido, pero ahora con el tema de cómo Netflix decidió subir todo junto y qué sé yo, por ahí un poco eso fue cambiando porque reciben todo junto, ¿no?
A mí me gusta mucho más hacer las cosas por etapas, ¿eh? No, pero sí es verdad. Yo, por ejemplo, he hecho una serie de Netflix ahora hace poco y yo ya tenía todos los capítulos desde el principio. Lo que pasa es que eran lo que se llama locked, o sea, era casi final. Y luego los finales sí que me han ido llegando uno después de otro con días de diferencia. Pero al principio los tenía todos juntos. Pero claro, yo he hecho uno y cuando lo he terminado he hecho el siguiente. O sea, no... En este caso, no, en Disney no. Disney... se va trabajando un poco sobre la marcha y a mí me gusta mucho esta manera de trabajar también porque no te agobia, no tienes decir, no, te he entregado todos los capítulos, tienes que tenerlos todos tal día, no fastidies, no, o sea, vas haciendo y te van llegando.
Qué interesante. ¿Y eso cómo crees que repercute en qué? ¿Repercute en la calidad, por ejemplo? ¿O esta cuestión del agobio, de decir, tengo que hacer 10 capítulos en 15 días, eso...
Bueno, las prisas siempre estropean, siempre. Las prisas nunca se mejora, siempre se empeora. Eso está claro. Uh-huh. Yo creo que es más lógico, además, sobre todo desde el momento que hay preliminares y todas estas cosas, es fácil que no tengas solamente ese trabajo, sino que tengas ese trabajo y alguna cosa más. Con lo cual, es mejor que sea escalonado porque así lo puedes ir combinando con otras cosas. Cuando te toca todo de golpe, como tengas algún trabajo más, no te vas a poder dedicar.
Claro, y te lleva por ahí a rechazar alguna cosa. Claro,
o a rechazar o a decirle al cliente, vale, tú me has entregado los 10 capítulos de golpe, pero yo te voy a entregar un capítulo cada semana porque yo estoy con otras cosas y no puedo hacer.
Claro. Que eso es un tema, porque alguien como vos, con tu trayectoria, por ahí sí puede hacerlo, pero por ahí para alguien... a otra persona que no puede tan fácilmente decirle, te los voy a entregar cuando yo tenga...
Lo puede intentar.
No, o sea, a ver, tampoco lo dices así, sino simplemente le explicas, perdona, es verdad que cuando tú estás empezando te da como mucho miedo decirle a un cliente que tienes cosas de otros clientes, Eso sí es verdad.
Sí.
Y hubo una época en la que cada cliente no quiere saber nada, quiere su trabajo solamente y nada más. Entonces, claro, es importante que le digas ya, pero es que no trabajo solo para ti, sino hazme una exclusiva y pues trabajaré solo para ti. Pero no trabajo solo para ti, tengo otras cosas con otra gente, con lo cual tengo que satisfacer a los demás igual que tengo que satisfacer a ti.
Entonces, claro,
tienes que entender que no puedo dedicarme solamente a ti porque tengo otros trabajos que no los voy a dejar colgados. Pero claro, cuando empiezas es verdad que te da más miedo decirle.
Sí, yo tengo una pregunta un poco, y perdóname el atrevimiento, Kiko, pero voy a entrar en un tema un poco farragoso y tú párame los pies donde tú consideres, ¿eh? Pero ya que comentabas que tú hasta ahora te habías dedicado a cine y que más recientemente, sobre todo a raíz de la pandemia, habías empezado a hacer cosas para, pues, para plataformas, estas series para Disney, pero también para Netflix y demás, ¿esto ha repercutido en tus tarifas? Y si es que sí, no tienes por qué darnos datos concretos, pero ¿tú cómo dirías que influye eso en...? Dirías que repercute porque evidentemente en la calidad del trabajo no, doy por hecho que lo harás igual de bien, pero ¿en las condiciones?
Sí, a ver, el tema es que antiguamente, cuando yo empecé, en los años 80-90, el cine tenía un nivel y la televisión tenía otro nivel. O sea, era mucho más... tenías más fama. O estabas mejor considerado si eras traductor de cine que si eras traductor de televisión, cosa que en realidad era falso, porque María José, por ejemplo, ha sido mucho más traductora de televisión que de cine, María José Aguirre, en España, y es, para mí es la mejor traductora que ha tenido este país, con lo cual era falso, pero estaba considerado así. Si hacías cine eras de los grandes, si hacías series no eras tan grande. Esto con el tiempo ha ido cambiando. Ya antes de la pandemia, grandes directores se han pasado a las plataformas y las plataformas han empezado a utilizar gente que era del mundo del cine, con lo cual los programas de televisión, las series de televisión han ganado un nivel espectacular. O sea, series como Wanda, Falcon o Loki son como películas hechas en capítulos, pero son brutales. O sea, el trabajo es totalmente impresionante, de dirección, de actores, de todo en general. Y en cambio, a nivel precios, no se ha reflejado. Sigue pagándose mejor el cine que la televisión, claramente. Entonces, cuando te toca hacer una serie de televisión, sabes que el precio va a ser precio televisión y no precio cine, pero tú lo vas a hacer igual de bien. Por lo menos vas a intentar hacerlo lo mejor posible, igual que lo harías para el cine, ¿no? Sabiendo que vas a ganar menos, eso es evidente. Pero bueno, en eso ya depende de cada uno, de intentar discutir precios y llegar a acuerdos. Que yo lo hago continuamente y cojo mala fama porque acabo diciendo, tú eres muy caro. Bueno, pues seré caro, pero...
Pero si me exige el cliente, es lo que hay.
Claro, el cliente a veces te dice, el precio es este y punto, ya está. O sea, no puedes hablar más. Y sí, repercute a nivel bolsillo, pero no, nunca en la calidad, o no debería repercutir en la calidad.
Lógico.
O sea, yo me acuerdo hace muchos, muchos años, ¿eh? Al año, pues a lo mejor corría el año 87 o 88, habían aparecido por fin las televisiones privadas, ¿no? Estaban Antena 3 y Telecinco, y no existía 4 todavía eso. Y me acuerdo, y existía el Canal Plus también. Entonces el Canal Plus estaba considerada la de más calidad de todas estas televisiones. Y cuando te daban alguna serie de televisión, había algún estudio que te decía, esta no te preocupes mucho porque como es para Antena 3, y claro, tú decías, a ver, o sea, yo la voy a hacer exactamente igual si es para Antena 3 como si es para el rey de Pernambuco, vamos, o sea.
La voy a traducir mal, aposta. Si es para Telecinco, peor.
Claro, la voy a traducir mal, aposta, porque con el cliente es barato, exacto, sí. Entonces, evidentemente, la profesionalidad está en que tú haces el trabajo lo mejor posible, sea lo que sea, y te toque lo que te toque, y te paguen lo que te paguen. También hay una serie de cositas que nos piden hacer que están como incluidas en los precios siempre, y te toca hacer ahora un metadata, ahora un no sé qué, y estas cosas no se pagan aparte, sino que están incluidas en el precio global de la traducción. Pero bueno, tú no por eso lo vas a hacer peor. Uh-huh. Claro.
¿Y qué se puede hacer? ¿Qué recomendás a la comunidad hacer para cambiar eso? Porque evidentemente en los últimos años la realidad es que las series, o sea, el cine ha quedado para el pochoclo, básicamente, últimamente.
Para el pochoclo.
Y
para el pochoclo,
las series son... O sea,
para el pochoclo.
Al pocho, me encantó la expresión. Sí, sí.
Claro, para comer. Claro,
para
choclo es un maíz.
Esperando luego
la pop choclo, claro.
Pop choclo. O sea, no, ojo que acá en Argentina. Acá en Argentina, pochoclo es, vale. O sea, es de Buenos Aires, nada más prácticamente.
Pero decís
en cada,
pop choclo.
En cada provincia se dice.
No como diferente. Popcorn. O pocho. Pochoclo.
No, no.
Sin pocho.
Pocho.
Porque las empanadillas de choclo y eso sí las conozco.
Se le agrega el po al choclo. Bueno, las películas de popcorn, ¿no?
En la próxima temporada del podcast tenemos que empezar diciendo prepara
las palomitas.
Prepara el choclo en lugar de preparar las palomitas.
O el pororó también puede ser acá en Argentina. Y este tío sí tiene otros.
Pororó.
Prepara el pororó. No, digamos, ¿qué se puede hacer? No, porque en realidad, no digo que sean malas las películas, pero como que el cine quedó como, digamos, no sé si se va a cementar esta tendencia, pero es como que si vos buscas calidad, ahora la tenés en las series, me parece más que en las películas.
Exacto. O sea, hoy en día es mucho más fácil que te den una serie que te den una película, porque películas hacen muchas menos que antes. Y por otro lado, la calidad de las series ha aumentado a un nivel, pues, digamos, a nivel cine. Antiguamente teníamos la excusa aquella de es que la pantalla del cine es muy grande y entonces la boca se ve muy bien y tienes que adaptarlo bien para que la boca quede tal o tal. Hoy en día hay televisiones de 60 pulgadas, con lo cual la boca se ve gigante también. Es decir, ya no sirve como excusa el tamaño de la pantalla.
Claro. No, pero y Disney ha demostrado que la calidad del producto, ¿no? O sea, vos en la escena inicial de Falcon y el Soldado del Invierno, ya que estamos hablando de eso, el primer capítulo y...
Exacto, ¿qué diferencia
tiene con Vengadores? Entonces, digamos, o sea, como que... ¿Hasta cuándo va a seguir ese desfasaje en las tarifas?
Este problema es que eso ya no depende de nosotros y no sé si nosotros podemos hacer nada. Porque... No lo sé, porque... Hoy en día, mira, antiguamente nosotros teníamos una diferencia entre Barcelona y Madrid, que son los dos centros principales donde se hace traducción en España, aunque ahora hay muchos más, ¿no? Y la diferencia principal era que en Barcelona te decían, tienes esta traducción para hacer, ¿cuánto me cobras? O sea, ¿cuál es tu tarifa? Y en cambio en Madrid era, tienes esta traducción, pagamos tanto. Entonces, era más fácil discutir precios en Barcelona que discutir precios en Madrid.
Claro.
Hoy en día, siempre es pagamos tanto. Y punto. te la den donde te la den. Y entonces, claro, es muy difícil, desde el momento que hay mucha gente también, es fácil que tú no aceptes una tarifa y detrás haya otro dispuesto a aceptarla, ¿no? Lo que sí que hay que tener en cuenta siempre es que hay unos mínimos que son abusivos y... Tú puedes aceptar un precio más bajo simplemente porque es tu primer trabajo o de tus primeros trabajos, pero siempre que no sea un precio que sea explotación, vamos, ¿no? Y eso es algo que tú puedes consultar con compañeros. Por suerte, en nuestra profesión nos llevamos muy bien todos y somos estamos siempre dispuestos a colaborar unos con otros, al menos por mi experiencia. Y entonces, si alguien te consulta, oye, me están ofreciendo tanto, siempre saldrá quien le diga, bueno, no está mal, o quien le diga, oye, tío, o tía, no, claro, ¿no? Pero conseguir que se igualen precios entre televisión y cine, si se igualaran sería la baja y no la alta. O sea, se bajarían los precios de televisión todo. Con lo cual, claro, es difícil, muy difícil.
No, pero bueno, es que a eso voy, ¿no? Digamos, hoy en día, no sé, creo que The Mandalorian, desde para el público de Star Wars,
que las
fue
tres últimas.
Mucho más exitosa que la última trilogía. Entonces, claro, como... no tendría sentido igualar a la baja, ¿no? Si, con toda la responsabilidad que implica y todo lo que hay, la cantidad de gente que lo va a ver, ¿no? Netflix pasa lo mismo, no tenés Marvel, salvo por alguna que otra cosa, o Star Wars, pero igualmente todo lo que sale ahí lo ven millones y millones de personas en todo el mundo. Entonces es como que la responsabilidad es muy grande.
En el caso de Star Wars, en el caso de Mandalorian, lo que se notó mucho es que Jon Favreau es un fanático de Star Wars. Y Abrams no, por ejemplo. Y para mí quedó clarísimo. O sea, un tío que ha sido director primero de Star Trek y luego pasa a Star Wars. A los Trekkies les sentó como una patada, pero encima Y primero hizo Lost, exacto. Sí.
Y primero hizo Lost.
Y Ryan Johnson, que fue el más criticado, pues para mí es el más fiel. A mí es el más
lo
fiel.
Lo amamos, fíjate. Es un genio. Para mí episodio 8 es la única que vale la pena de toda la trilogía nueva.
Claro. Le conocí personalmente, tuve la suerte de conocer personalmente, estuve comiendo con él y es un tío con una conversación espectacular.
Estuvimos... ¿En serio? Wow. Eso lo dejamos para la segunda temporada, entonces, la charla de Kiko con Ryan Johnson. Me interesa mucho.
También he estado con Abrams, pero con Abrams solo me di la mano, nada más.
Por lo menos eso.
Algo. Ryan, sí.
Bueno, chicos, no sé si Guille o Blanca tienen algo más que les haya quedado.
Yo he escuchado mucho en esta segunda parte más que hablar, pero estoy encantada, no tengo ninguna pregunta concreta.
Bueno, Kiko...
Yo espero que no os haya decepcionado, sobre todo, porque...
No, para nada, lo contrario.
No, la verdad que sí.
Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh?
Kiko, dejamos la puerta abierta y la invitación para la segunda temporada, que no sabemos cuándo empieza, pero va a haber seguro. Y porque hay muchas cosas de las que tenemos ganas de seguir charlando con vos. Lo último, si nos podés contar así cortito, que quiero preguntarte, porque me parece que es importante, es... ¿disfrutás mucho de la parte de docencia, de llevar esos 30 años de experiencia a quienes están recién empezando?
Mucho. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo tengo por costumbre un lema, que ha sido el lema que me ha servido toda mi vida, que es, si no puedes hacer lo que te gusta, haz que te guste lo que haces.
Me gusta.
Y a mí me sirvió, porque claro, yo era biólogo, con lo cual no he podido hacer lo que en principio me gustaba, que era biología, ¿no? Y en cambio he descubierto el placer de la traducción audiovisual y la amo con todas mis fuerzas, la gente que me conoce lo sabe además. Y cuando llevas tantos años y lo has vivido como lo has vivido y has conseguido que frases que has traducido tú hayan salido de la pantalla y las use la gente en la calle y cosas de estas, poderlo explicar es fantástico poder tener gente que te está escuchando y que está diciendo, ah, qué bueno, qué guay, y contar batallitas y todas estas cosas, que tengo muchas, además, que tengo mucho que contar.
Sí.
Sí, me encanta mi trabajo y me encanta la docencia, me encanta enseñar mi trabajo.
Eso me parece muy valioso, ¿no? No siempre se encuentra alguien con tantos años de experiencia que esté dispuesto a pasar ese legado también a las nuevas generaciones. Siempre, a veces, no digo en todos los casos, pero hay muchas personas que son reticentes a eso. Está bueno, para mí yo lo considero mucho más valioso eso de poder llegar desde la práctica hacia la enseñanza, entrar en cierta medida en lo académico, está me parece muy valioso, muy valioso.
Esto es bastante nuevo, de todas maneras, perdón que te interrumpa, porque antiguamente, al menos en España, la parte académica y la parte profesional iban por caminos distintos, hasta que una serie de personas de las universidades decidieron o se dieron cuenta de que tenían que... ellos explicaban cosas que ellos no habían hecho nunca, en realidad. Entonces tenían que por fin ponerse en contacto con la gente que sí las estaba haciendo para que explicaran qué era hacerlas. Porque ellos podían explicar en qué consistía la traducción, pero no podían explicar qué pasa cuando te toca. Y entonces nos empezamos a ponernos en contacto y el primer caso que yo viví fue el máster de traducción audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que Pilar Orero, que fue la que lo creó, cogió una serie de profesionales para que fuéramos los profesores. Y estaba Gonzalo Abril, estaba Josep Yurba, estaba yo, y luego algunos que también eran académicos, tipo Ana Matamala, etc. Y eso fue muy bueno, porque fue un acercamiento por fin a la profesión desde la universidad, ¿no? Y eso es muy positivo.
Sí, acá también defendemos la inversa, que me parece que es fundamental también. Que, ¿no? Esta cuestión de que hay muchos que vos hablaste de cuestiones, como te mencionaba Blanca antes, que hay que tener en cuenta para que quien está estudiando las ve y dice, pero esto después cómo lo aplico en mi trabajo, pero obviamente que están. Y creo que la verdad es eso, ¿no? Que el mundo académico se acerque al profesional y que el profesional se acerque al académico. Y eso es, en definitiva, lo que hemos intentado hacer en esta primera temporada en Sincronía con bueno, gente de todos los rubros, de todas las partes del mundo, y esperamos que podamos seguir haciéndolo la segunda temporada. Y te agradecemos, Kiko, muchísimo por haber sido nuestro invitado estrella final de temporada. Como ya decimos, tenemos un episodio más que va a ser en vivo, pero vamos a estar nosotros tres nada más. Así que mil gracias por acompañarnos, Kiko.
Una sola cosita más en esto que decíamos de lo académico y lo profesional. El propio Guillermo es un ejemplo clarísimo. O sea, Guillermo es un gran profesional de la traducción y es un gran profesor.
Qué bonito que lo digas.
Es cierto. O sea, tú, aparte que has tenido como maestro a uno de los grandísimos académicos más próximos al mundo de la profesionalidad, como es Patrick, ¿no? Y tú has sido... Tú sabes combinar perfectamente ambas facetas. Y ya no estás solo tú, está Carla Botella, que también hace estas cosas. O el futuro de Geray, que yo espero que Geray también sea tú. Que seas tú. Espero que Geray sea otro Guillermo Parra, digamos.
Exacto, que está con el doctorado sufriendo.
Sufriendo.
Yo debo decir que yo me considero discípulo tanto de Patrick como de Eduard Bartol, que es un grandísimo profesional, así que entre ambos combinan las dos facetas.
Sí, yo creo que Eduard es otro grande, ¿eh? O sea, una pasada. También es muy buen profe,
Eduard.
Sí, por supuesto.
Claro,
también
claro.
Ha enseñado a subtitular a Eduard Bartol.
Bueno, yo creo que casi todos empezamos a conocer el mundo de los subtítulos con Eduard por un lado y Díaz Cintas por otro, y así fuimos sabiendo un poco en qué consistía todo este mundo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Kiko, nos ha encantado escucharte.
Sí, yo creo que he invitado perfecto para cerrar, ¿no?, esta primera etapa, y más con la explicación que he hecho.
Yo lo he pasado muy bien.
Bueno, Kiko, sí, la pasamos muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo grande, Kiko, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta la próxima.
A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Siguiendo con la temática del episodio, hoy vamos a hablar de la serie Loki. Kiko ya nos ha explicado a lo largo de la entrevista lo importante que son para él dos elementos. Por un lado, el idiolecto de los personajes, su forma característica de hablar. Y por el otro, la intertextualidad, las referencias a otras películas, series e incluso a los cómics de Marvel. Y por eso he querido ir un poco más allá y poneros ejemplos concretos donde se aprecie esa atención por los detalles. La serie empieza con una escena de Los Vengadores Endgame en la que Loki accidentalmente se hace con el Tesseract y consigue escapar de Los Vengadores. Parte de esta escena ya venía de la película original de 2012, de hecho. Y aunque la coherencia entre las tres películas se consigue casi por defecto en el doblaje, porque se utilizan las mismas voces que se habían grabado, en los subtítulos se podrían retraducir, y sin embargo, me he fijado en que, tanto en la versión española como en latinoamericana, se utiliza la misma traducción. Luego hay otros casos de intertextualidad que se podrían considerar a su vez ejemplos de idiolecto. En la misma película de Los Vengadores de 2012, Loki empieza diciendo «I am Loki of Asgard, and I am burdened with glorious purpose». Y desde entonces ese Glorious Purpose ha sido una constante en sus apariciones y a lo largo de la serie lo repite constantemente, tanto él como otras de sus variantes. Y este Glorious Purpose se tradujo en Latinoamérica y en el doblaje español como Glorioso Propósito, pero en los subtítulos españoles como Objetivo Glorioso. Esta discrepancia exclusiva de la versión de España se ha resuelto en Loki precisamente porque Kiko ha traducido tanto la versión doblada como la subtitulada y ha utilizado la expresión glorioso propósito, que además de ser un rasgo idiosincrásico y dialectal, da título a uno de los episodios, con lo cual debe ser perfectamente coherente a lo largo de la serie. Y ya para acabar con el tema de las referencias, me gustaría poner un ejemplo que a lo mejor algún marvelita que me esté escuchando ha conseguido encontrar. En el capítulo 3 hay un momento en el que Loki va en un tren, no voy a dar más detalles, se emborracha y agarra una copa y la rompe contra el suelo mientras dice «Another». Y este Another es en realidad una referencia a la película de Thor de 2011, en la que su hermano, que está visitando la Tierra, prueba el café por primera vez y le gusta tanto que agarra la taza, la rompe contra el suelo y grita Another, otra en español, tanto en la versión latinoamericana como para España. En el caso de Loki, este otra se podría haber mantenido igual porque funciona tanto para una taza como para una bebida, una copa, etc. Pero, curiosamente, en la versión latinoamericana se tradujo como otro más, lo que me da a entender que esta referencia tan sutil se les pasó por alto. Y me gustaría cerrar la sección con un ejemplo que recalca la diferencia de la que hablaba Kiko entre el doblaje y la subtitulación. Hay un momento en el capítulo 5 en el que diferentes variantes de Loki están hablando y dicen «We're in a shark tank, and Elioth, que es otro personaje, is the shark». Esto se tradujo literalmente en Latinoamérica, en ambas versiones y en la versión subtitulada para España como «Este es un tanque de tiburones y Elioth es el tiburón». Curiosamente, por razones de sincronía labial o a lo mejor también para buscar naturalidad en el doblaje, el tiburón se reemplazó por un lobo y se utilizó la expresión «la boca del lobo». Esto es «la boca del lobo» y «Elioth es el lobo». Si bien esta traducción en la versión subtitulada podría llamar la atención por el contraste entre «shark» y «lobo», en la versión doblada pasa desapercibida y además funciona bien porque se trata de otro animal y porque, por casualidades de la vida, en el segundo episodio Loki menciona un refrán asgardiano que dice «donde orejas de lobo ves, sus colmillos vendrán después», con lo cual tenía sentido mencionar el lobo más adelante. Y hasta aquí el tema de hoy, que espero que os haya interesado. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
Muchas gracias, Guille, por los subtítulos con carácter. Bueno, ¿qué les pareció la entrevista con Kiko Blanca?
A mí me ha encantado oír a una persona con tanta experiencia. Además, justamente él ha ido citando a personas que han estado en el programa, ¿no? O sea, tanto de la parte académica como profesional. Y ha hablado con mucha admiración de María José, y igual que me pasó con ella cuando la oí en el episodio de Raya. Me encanta oír a estas personas contar cosas. Y además me encanta lo que le he dicho, ¿no? Cómo, a pesar de toda la gran experiencia profesional que tiene, sigue teniendo sensibilidad por el tema docencia y por cuestiones más quizá conceptuales. Bueno, son muy prácticas a la vez, pero de que si la intertextualidad, los idiolectos, cuestiones de cómo funciona un proceso de control de calidad que se estudian en las universidades y bueno, como un profesional también las aborda todos los días. Así que nada, muy, muy bien la entrevista por mi parte.
¿Dice?
A mí me ha fascinado la capacidad que tiene para improvisar en el momento y dar respuestas súper elaboradas y súper profundas a preguntas que no le hemos podido enviar. y que además se salen un poco de las batallitas y de las anécdotas que nos cuenta siempre, que nos encantan, por cierto, y que esperamos que nos cuente cuando le invitemos en la segunda temporada. Pero bueno, en este caso el tema estaba bien definido y tenía mucho de lo que contaros y seguro más que se ha quedado en el tintero. También me gustaría mencionar, ha habido un momento que muy de pasada ha comentado el tema de las canciones de inicio de Bruja Escarlata y Visión, de WandaVision, y ha mencionado que colaboraron con un letrista y me ha recordado que en el episodio de Katia también salió el tema de los letristas, uh-huh. Lo que me hace pensar sí. Que en la segunda temporada deberíamos traer algún letrista.
Totalmente. Vamos a empezar la
sesión. Que... sí, ya vamos, nos va lanzando ideas para próximos episodios.
Sí, tenemos ya igual bastante ahí planificado, pero bueno, sí.
Además creo que a todos les hemos dicho que vuelvan, o sea, imaginaros, ya tenemos una temporada preparada.
Tenemos para la segunda, tercera, temporada, cuarta, pero bueno, sí. Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador Una en su sitio web una.net y registrarse para las 4 semanas de prueba. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube. Y que nos pueden encontrar a nosotros tres en LinkedIn, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.